a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Oh, amado pueblo!
Ya saben cómo es esto, ¿no? O sea, yo trato de informarlos, él está calado. Como todos los días aquí en La Corneta. Ladridos sin sentido, revueltos con un pequeño porcentaje de análisis, información irrelevante y aullidos de perro pateado. ¿Ya acabaste?
¿Sabes qué? Ladran mucho los perros de la calle.
Pero tú suenas así como...
Ladran los perros de la calle.
Como perrito callejero, pero... Ya en decadencia, güey, ya viejito.
Ladran los perros de la calle. ¿Y sabes qué? No es agresión real.
Con sarna.
Lo que quieren es un huesito. Hay que entender a los pobres animales.
¿Quieren queso y les dan un hueso?
Sean buenos con el perrito de la calle. Miren, lo que necesita es que lo ignoren y ya.
Sí, eso es lo que y que no lo hagan taco, eso también es importante.
Estaría
para
él. Estaría bueno, porque pobre perrito, no es para eso. Digo, aunque realmente los cerdos son, dicen por ahí, más inteligentes que los perros, y nos los comemos y son bien ricos.
Sí.
Es una cuestión cultural el no comer perro.
Yo he visto cerdas muy listas.
Sin duda.
Cerdos también, ¿eh?
Es correcto. Pero
obedientes. Digo,
sí. Cuestión cultural, o sea, ¿qué te comerías y qué no? ¿No te comerías una vaca? Sí. ¿Por qué? Son muy lindas y dan leche. Son amables.
Son nobles, no hacen nada.
No, nada. ¿Te comerías un burro? Y si así fuera, ¿por dónde empezarías?
¿Tú crees que no te has comido un burro a estas alturas de tu vida después de tantos años de vivir en México? Yo creo que sí.
De hecho, sí he comido burro. He comido cecina de burro.
Ah, sí, yo también. Y no es mala.
No. Lo que pasa es que pobres burritos. Son la verdad, son buenas bestias. Y el burrito, no sé si hayan visto una cosa que se llama Burrolandia. Apóyenlos, porque hay una serie de especies de o variedades más bien de burritos que son típicos de muchas regiones de México.
Hubo una época en que parecía que los burros estaban en extinción en México.
Es que lo están
pero
en peligro.
Pero ya no, ya se recuperaron.
No tanto, porque fíjate que antes eran muy socorridos como bestias de carga y la gente pues los usaba para trabajar, entonces había muchos burritos, pero la verdad es que ya no, ya es un lujo tener un burrito.
Yo veo un montón de burros por todos lados.
Bueno,
en este país.
Eso sí. ¿Qué dice, senador? Perdón, ¿qué dice, diputada?
No, es Jorge Van Ranking. Finalmente se comunica a La Corneta una vez más. El señor Van Ranking, qué gusto saludarte, burro. ¿Cómo andas?
Burro.
Rebuznando, como siempre.
¡Burro! ¡Burro!
Ay, güey,
si alguien se acuerda de eso, vayas a hacer un examen de próstata ya.
¿Burro? Sí, no, vaya a contratar su plan allá en Galloso.
Sí. Te pongo aquí mi nalga, ¿te la comes?
¿Perdón? Te pongo aquí mi nalga. Es lo mismo preguntabas ayer, ¿no? Si me comería tu pierna. El pulpón es
mi
nalga.
Y me hiciste feo, güey, qué gacho.
Es que comer carne humana no lo sé, güey. No lo sé.
O sea, a lo mejor en una de esas, ¿no? Porque hay historias terribles. Ustedes quizás sean muy jóvenes para recordar la oscurísima historia de la tamalera. Era una mujer... Terrible. Que sufría terriblemente con su esposo, que abusaba de ella.
Abusaba de ella, la golpeaba y era malo con ella, o sea, la maltrataba.
Y tras años de abuso, asesinó a su marido. ¿Eh? Y no sabía qué hacer con el cadáver y ella se dedicaba a vender tamales. Uh-huh. Y le fue cortando pedacitos y metiéndolo en los tamales y surtiéndoselo. Entonces,
le fue usando para carne de
cientos
tamales.
De personas se comieron a su marido.
Así es. Y así se deshizo del cuerpo.
Sí,
y no supieron que se comieron al marido.
El problema es que después pues la cacharon, ¿no?
Este cerdo está buenísimo. ¿Qué es?
Pero esa historia la conocemos. ¿Cuántas habrán sucedido que se salieron con la suya?
Es correcto.
Y quién sabe dónde ha ido a parar esa carnita, ¿no?
Pero yo conozco gente que come carne viva. Bueno, no la come. La viva. Come, entre comillas.
Se la lleva a la boca, digamos.
Voy a otros partes lugares. Del cuerpo. Sí, se la come por
temporalmente.
Por lugares.
¿No?
Sí.
Por momentos.
¿Y te la comes? ¿Quién preguntaba eso? Era un cronista deportivo, ¿no?
No quisiera tocar eso porque ya, pobre carnal, fue un error que cometió hace muchísimos años.
cuando empezaba la gente a usar las redes sociales.
Y en lugar de mandar un mensaje directo, publicó una foto de su parte más privada, acompañada de esta elegantísima frase.
Si te la comes o no te la comes.
Y ya nunca supimos si se armó el festín o no.
Pues ya, oye, después del viacrucis que pasó el hombre, yo creo que lo menos que podía hacer la otra persona, hombre, mujer, pájaro, bestia,
ahora le va.
Es comérsela.
Me la echo.
Pues sí, güey, digo, ya nomás por solidaridad y buena onda, ¿no? Pero ustedes...
¿Cómo es esto? Eso en su momento, cuando sucedió, estaba en todos lados, en la boca de todo mundo estaba el pene de este carnal.
Muy divertido, güey.
Y hoy en día ya ni quien se acuerde, ¿no? Todo pasa y todo queda.
También el pene de Zag estuvo en boca de todos. O sea, durante mucho tiempo el pene
de
Zag.
En la nuestra incluso hablamos
de pene de Zag. En fiestas, la gente se llenaba la boca.
Todo el mundo decía impresionante.
Sí. Todo el mundo estaba feliz. Porque además de todo, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, nos divertimos con pura estupidez los seres humanos. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, un güey va y se graba con el pene erecto y todo el mundo... ¡Ah! ¡Qué chingón! ¡Qué padre!
Y no aprendemos. Por ejemplo, el lunes pasado, 20 de enero del 2025, cambió el planeta.
Ajá.
O sea, viene un nuevo orden mundial.
Pues sí.
Y estaba Donald Trump firmando órdenes ejecutivas por todos lados. Y el diálogo, o lo que está en boca de todos hoy, es que si Elon Musk hizo o no hizo un saludo nazi.
Pues sí, lo
que
hizo.
Es tremendamente irrelevante.
Pues no tanto, porque bueno, Elon Musk es el, digamos... Tú dices eso. Es la comparsa, en realidad. Tú viste que hizo una inversión gigantesca en inteligencia artificial el gobierno estadounidense. O sea,
realmente
la competencia ahorita es con China para ver quién tiene la supremacía en inteligencia artificial. Entonces, Elon Musk está jugando ahí un papel muy relevante. Entonces, que ese güey haga un muy evidente saludo nazi... Pues sí, es importante.
No sé si fue muy evidente. Tú dices que sí, pero ya se expresó el primer ministro de Israel.
Vean el video.
El primer ministro de Israel dijo...
¿Y qué?
Por favor, no.
¿Y eso
no
lo exime? Nada. O sea, y también fue a Auschwitz, ¿cómo se llama? Elon Musk. Eso no lo exime. Si ves la historia de Elon Musk, es un hijo de millonarios sudafricanos. Viene de una familia que tiene hondas raíces alemanas. Y además de todo, con cuestiones de supremacía blanca y de nazismo.
Pero es un gesto, ¿no? No es otra cosa.
Bueno, hombre, pero ¿por qué
las órdenes ejecutivas que está firmando Trump son mucho más relevantes?
Sí, sí, sí.
¿Cómo están reaccionando los distintos países?
Pero ¿por qué lavarle la carita? ¿Por qué lavarle la carita al socio principal de Donald Trump? Porque ese güey le metió un cuarto de billón de dólares a 200, creo que fueron como 240 millones de dólares que le metió a la campaña. O sea, es el copresidente
de alguna
manera.
Sí, pero no es un nazi, esa es la realidad. No es un nazi,
güey,
no apoya el nazismo.
Perdón. Apoya a los partidos de ultraderecha alemanes.
No es un tema relevante.
A ver, Eduardo, apoya a los partidos de ultraderecha alemanes abiertamente, ¿eh? O sea, el partido de ultraderecha alemán que está en el quinto lugar, él dice que está en el primero. Se mete en los procesos electorales de un montón de países.
Pero que sean de ultraderecha no quiere decir que sean nazis.
Ah, ok. Hace un saludo nazi y es ultraderecha y apoya a partidos
que tienen
agendas de supremacia. Vamos a ver el video.
Ese es mi punto.
Sí es relevante. Sí, no hay que lavarle la carita al güey.
Una vez más. Él está lavando la cara. Yo creo que es un tema que se debe olvidar.
No es relevante.
No me digas, hay tantas cosas mucho más importantes.
Y no me digas que Donald Trump, perdonando a toda la gente que atacó a las oficinas de gobierno, dando un perdón así general, ¿eh?
Pues dijo que lo iba a hacer desde que estaba en campaña.
Sí,
lo hizo,
sí, pero digo, o sea, algunas de estas personas atacaron e incluso murieron oficiales de policía y los perdonó. Entonces, hay una agenda de supremacía blanca clara, ¿eh? Clara.
No lo sé, a mí la supremacía blanca me parece una verdadera sandez.
Es
o sea,
una estupidez.
La supremacía blanca.
No existe.
O sea, no existe, no son.
Pregúntale a Le Pen
blancos.
En Francia, pregúntale. Ah, ok, una. Bueno,
no existe
eso, en eso estoy de acuerdo.
Blanca.
Pero la idea de la misma sí. Y el racismo y el echarle la culpa a los migrantes de todo, eso
sí.
Es una cuestión de xenofobia
el
que está basada en la supremacía blanca.
El volverse locos, como se está volviendo loco muchísima gente ahorita en el planeta. Y tratar de ladrar nada más como perros en redes sociales.
No.
Eso no ayuda. Eso solo polariza.
La gente se expresa. O sea, tú hablas luego de la libertad de expresión, pero
no,
ahorita te quejas y haces menos
grosero,
a la gente que
no
se expresa. A ver, vas.
No, lo que yo pienso es que el ladrido sin sentido, que brota de la víscera, que es como si estuviéramos apoyando un equipo, y el tomar partido de un momento a otro totalmente hacia un extremo o el otro, pues hace que la gente no razone.
Sí.
Porque... No se me acuerdo quién dijo, que me parece una frase sensacional, ¿no? Uh-huh. El tonto siempre cree que tiene la razón. El inteligente siempre tiene dudas. ¿Sí? Y entonces, plantear esta postura de es así y los demás están equivocados. O sea, tan
así no sé, como determinista, como la 4T, por ejemplo.
Cierra, no me refiero a la 4T, cierra la posibilidad de que la gente razone y cambie de opinión y piense de manera diferente.
Cuando hablan de los fachos y de que todo mundo, por ejemplo, que está en contra de un gobierno es un facho y
pero
un
no estoy hablando de puntos específicos, estoy hablando en la generalidad.
Por eso, bueno, pero la actitud es la misma. O sea, negar absolutamente el punto que tiene la otra parte, pues es precisamente lo que dices, ¿no?
Sí, está
es
mal.
Es un diálogo de cualquiera,
de lo que digan los de izquierda, correcto, los que digan los de derecha. Entonces, pero si tomar una postura así totalitaria, absolutista.
No se debe.
Decir, esta es la verdad.
Estoy de acuerdo.
Y esto es lo que está pasando.
No, estoy de acuerdo. Eso no debe de ser.
Eso es un error. Pues porque eso solamente fomenta que la gente tome el camino rápido a tomar postura como si fueran equipos de fútbol.
Pues tú, por ejemplo, ve la elección en Estados Unidos. Vela.
Y que no haya apertura al análisis. No, es decir, yo sé la verdad y es así.
Ve la elección en Estados Unidos. Vela. O sea, cómo la gente se comió la desinformación y demás. El precio de los huevos está altísimo. Ahorita está más alto que nunca porque hay un problema con la gripe aviar en Estados Unidos. No solucionaron
nada. Ese es
nada.
Mi punto. Que esa postura genera estos resultados.
Bueno,
la
pues
postura racional de decir, bueno, esto pudo haber sido esto, pudo haber sido aquello. Ajá. O estoy abierto para escuchar
entonces
y cambiar mi opinión al respecto.
¿Pudo haber sido un saludo nazi o no? Porque hace rato decías que definitivamente no lo fue porque ya
no sé si lo fue
el líder de Israel. No, pues acabas de decir.
El líder de Israel dijo que él no le ve ningún problema.
Bueno, el líder Israel está aliado con Estados Unidos y con Donald Trump, güey. ¿Qué va a decir? Pues bueno, les tiene que lavar la carita.
Si a alguien le va a molestar el saludo nazi, sería pues a los
judíos,
¿no?
Yo creo que
si
le molesta a todo
si
mundo.
Es que lo fue.
Yo creo que le molesta a todo mundo.
Por eso,
¿tú crees que
más?
Va a hacer Israel si no lavarle la carita a Estados Unidos? ¿Quién le da las armas a Israel? Estados Unidos.
Mi punto es precisamente que es irrelevante el tema de lo de Elon Musk.
Pero vamos a pensarlo.
Y aferrarse a decir, yo sé cómo piensa Elon Musk. Y lo que estaba haciendo era esto y esto y esto.
No, bueno, pues nadie puede saberlo. Nadie puede saberlo.
Me parece
pero
un razonamiento increíblemente pobre.
No es un nazi porque dice
pero yo,
el Israel.
Yo no dije eso.
También es muy
pobre. Yo no dije que no sea un nazi. Lo que dije
no?
es, el primer ministro de Israel no tiene problema con ello.
Ok, claro.
Yo creo que es una discusión
vana
y absurda.
¿Quién le da las armas a Israel? Vamos a pensar racionalmente, así como tú dices. Pues le da a Estados Unidos las armas a Israel.
Sí, pero eso significa también... Ajá. No es más que un simple gesto, algo que le salió en ese momento y ya.
Claro, no, está bien.
Y ahorita, rasgarse las vestiduras y tirarse a un extremo y atacar con absoluto sentido de que se tiene la razón, me parece de una pobreza intelectual
pues entonces,
enorme.
Que no lo haga la gente está muy bien, pero también estarle lavándole la carita
nadie
al gobierno de Donald Trump y a sus aliados, pues tampoco está bien.
A mí me parece que fue un error de Elon Musk, no tengo la menor duda.
No fue un error, fue una pendejada.
Él lo sabe, yo creo, que cometió un error. Pero
pues es que
a mí no me interesa ni atacar a Elon Musk.
Se le salió el corazón africaner.
Creo que no es el tema. Creo que es perderse en una pendejada.
Oye, ¿no viste qué bonito?
Cuando estamos viendo una transformación mundial mucho más relevante, ¿no?
Bueno, sí, no, está muy bien. Entonces hay que verla, pero tampoco hay que decir es que esto no es o esto sí es.
Pero
porque
cada
tú
quien
mismo
habla
estás
de acuerdo
diciendo
a sus capacidades. Y
pues
ya,
no,
¿no?
Sin duda.
Y se expresa
eso,
de acuerdo
estoy
a sus...
Estoy oyendo.
Pobres capacidades.
Estoy escuchando con mucho cuidado y tratando de no juzgarte.
Exacto, escuchamos, justo. No juzgamos.
Exacto, exacto, exactamente.
Ya me tiene hasta el cogote esa marihuanada. Y tenemos un deber informativo con ustedes. Ahí les va. Fíjense que no se armó la carnita asada. Gerardo Fernández Noroña fue
ahora,
a no sé qué parte de la República.
Ahora qué escándalo va a armar el güey.
No, pues es que fue víctima de la delincuencia.
¿Quién le robó qué a Gerardito?
El pobrecito Noroña fue a no me acuerdo qué parte, a Sonora. Sonora, que hay muy buena carne. Y se compró un paquete de carne para llegar a México y compartir con su familia.
¿Y dónde mandó la carne o qué? ¿La mandó en el
Se la volaron en el avión.
¿Cómo
crees? Otro pasajero le dio baje con su carnita.
No me digas eso.
Sí. Y después de hacer una profunda investigación, Gerardo logró obtener una fotografía en la que va saliendo el ladrón
con la carne,
con el paquete de carne de Gerardo abajo del brazo, y subió a sus redes sociales: oigan, por favor, ayúdenme a encontrar
a
quién
ladrón.
Es esta persona que me robó mi paquete de carne sonorense de primerísima calidad. Se quedó con ganas de su bistecisa.
Ahí estaba y dice, ¿tenemos audio de Gerardo Fernández Noroña, mi querido nuevo?
¿Sabase o dos aguacé? La gatita sa.
Eso es lo que preguntaba Gerardo.
No,
¿no tenemos audio de Gerardo, mi querido nuevo? Bueno, dice, sí, no, este es el cabrón que se robó mi carne cuando fui a Sonora. Escribió y compartió una imagen, Gerardo Fernández de Noroña, tomada por las cámaras de seguridad del aeropuerto.
Ahí está. A ver si me pasan por lo menos el nombre para cobrársela.
Ahora, ¿dónde había dejado la carne? ¿La subió al maletero? ¿Qué hizo?
Yo supongo, porque no viajé con él, que eso fue lo que pasó, ¿no? Lo dejó en la parte superior, en el compartimento de las maletas de mano, y alguien...
Güey, pero ya ni siquiera en un avión estás seguro de los rateros, güey. O sea, de veras.
Es increíble. Ya ni siquiera con fuero y con tanto poder y habiendo sido precandidato a la presidencia, estás libre de ser víctima de la delincuencia en este país.
Bueno, ok. Y además surge el nuevo... Alguien puso por ahí en Twitter hoy que ya ahora sí ya se acabó la 4T, ya murió Morena, porque ya llegó el nuevo partido político. Ya llegó el nuevo partido político que se llama Somos México, y hoy dan el primer paso. Bueno, hay unos personajes ahí que no sé... Dicen que no tienen cola que les pisen y que viene, que son lo nuevo y que son la opción.
¿Los oímos?
Yo no sé. Vamos a oírlos, venga.
Les quiero contar que hace unas horas un grupo de ciudadanas y ciudadanos presentamos ante el Instituto Nacional Electoral la documentación requerida para iniciar la construcción de una nueva fuerza política ciudadana nacional.
Ok, pues está bien, está
hoy
bien.
Damos el primer paso para mandar un mensaje muy claro. México es de todas y todos, no de unos cuantos.
Ajá, gracias. Históricamente ha sido de los políticos, ¿eh? O sea, nosotros nos pocos. Dicen que el petróleo es nuestro y no es nuestro.
Y no es nuestro.
Y todo el mundo se enrolla en la bandera nacional.
Así
y...
se forman las fuerzas políticas. También se reían de López Obrador, ¿no? Cuando empezó. Cuando fundó Morena. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver porque falta. O sea,
sí,
las cosas se desarrollan.
Por favor.
Bueno,
o sea,
vamos a ver, vamos a ver.
Estás comparando al Manchester United con el Zacatepec. Fuerzas no,
mira,
básicas. O sea,
Morena,
por favor.
El PRI, el PAN, todos son institutos políticos y todos, ¿sabes qué? Acaban autodestruyéndose por sus propios errores y además por sus luchas intestinas y además por su propia avaricia y la bola de pinches tranzas que hacen, porque, o sea, no están viendo todo lo que están haciendo estos amigos de Morena. Lo mismo que hicieron los del PRI, lo mismo
Exacto,
que hicieron los del PAN,
sí.
Igualito que siempre. Entonces,
pues
no nos hagamos
güeyes. Ese discurso de que México es de todos.
Sí, uh-huh. No, y ese discurso de que nosotros somos los buenos y los limpios,
bueno,
todos
y viene,
lo tienen.
Vienen más partidos, ¿eh? Está el de mi tocayo Verástegui, que va a fundar,
claro.
Creo que se llama Viva México.
Imagínate.
Ahí andaba Verástegui en la inauguración de Donald Trump, sentado en la mesa, ni más ni menos que al lado derecho de Carlos Slim.
Sí, pues es que...
que Carlos Slim tiene muy buena relación con la 4T también, ¿no?
Es la mascota mexicana de Donald Trump, este señor Verástegui, es su chihuahua.
¿Carlos Slim es la mascota de
Donald Trump?
No,
dije Verástegui. No, dije Verástegui, hay que oír.
Ah,
bien.
No, pues me espantaste, pues el ingeniero...
No, Carlos Slim es otra cosa. Carlos Slim está ahí con los grandes empresarios que se reunieron también, porque bueno, pues todos... Acuérdense que el poder es dinero, el poder requiere del dinero de los empresarios van a ir hacia donde les convenga, y bueno, pues ahora lo que conviene es Donald Trump, en todo caso.
Pues te tengo una buena noticia, cambiando totalmente
Venga,
el tema.
Venga, a ver.
Ya vas a poder ir a ver a tus Águilas una vez más al Estadio Azteca.
Muy bien, muy
Águila 1, comandante Emilio Azcárraga. Confirma, ¿cuándo estará listo ya el Estadio Azteca que se está remodelando, preparándose para recibir la Copa del Mundo 2026? Que seremos los temecos, los anfitriones de este mundial, Canadá, Estados Unidos y México. Por lo menos ahí seguiremos unidos, a ver qué pasa con el tratado, que Donald Trump quiera acelerar la negociación del tratado. Pero por lo pronto tendremos estadio. Adelante, Águila 1, Emilio Azcárraga.
Yo estoy convencido que va a estar muy bien para final de este año, principios del año que entra.
Él sí tiene para estadios, no como los que tienen cemento, imagínate.
No.
¿Quién suena más gangoso y nasal de los dos?
A ver, otra vez.
Ponlo otra vez.
Yo estoy convencido que va a estar muy bien para final de este año, principios del año que entra.
Él sí tiene para estadios, no como los que tienen.
Bueno, lo que pasa es que Emilio habla como hombre, ¿no? Esa es la diferencia con el escorpión dorado.
Así es, Eduardo. Así es como suena más o menos.
O sea, pero suena un poco así, como que trae gripe Emilio, ¿no?
Así,
o sea,
¿no?
Soy un poco
estamos listos ya para el próximo campeonato.
Pero el otro, güey. El otro, por favor.
¡Anda, jugosidad!
Te sale increíble el escorpión dorado.
La saca de aquí abajo.
Oye, una triste noticia. Uy, esto te va a encantar. Una triste noticia.
¿Qué? ¿Por qué es una triste noticia? Me va a encantar, güey. No, ¿qué clase de mala persona soy o qué?
No, no, no. La triste noticia para algunos aficionados de Cruz Azul es que después de haber tenido una de las temporadas, no, la mejor temporada en su historia, la máquina celeste, no llegó ni a la final, pero... No. Pero en la temporada regular lo hicieron muy bien. Y aún así, sale Martín Anselmi, su técnico, se va. Ya no es el maquinista ya de la máquina cementera.
¿Le dieron cuello?
Se va Martín Anselmi. Y esto dicen algunos aficionados que están decepcionados por la salida de su técnico.
Claro que sí, estoy triste porque nos hubiera gustado que hubiera hecho mucho más. No, que nos hubiera dado un título.
Pues sí, todos.
¿Te sientes decepcionada porque los deja a inicio de torneo?
Sí, aparte porque se había comentado que era un proyecto largo y que pues ahora que salga con esta noticia, sí.
¿Qué director técnico te gustaría que llegara?
A ver, sí, esa es la pregunta.
Sí, pues sí.
No tiene idea.
Creo que Lozano.
¿Por qué estamos oyendo?
Mira, Jimmy Lozano, sí, tiene idea. Sí, lo estuvo bien. Pero no. Fíjate que ya están candidateando a dos figuras muy importantes para encabezar a la máquina. La primera de ellas es Patty Cantú y la segunda es Álvaro Morales.
Patty Cantú y imagínate esa dupla. O sea, me gustaría que fueran los dos. Porque, o sea, nada es más bonito y sublime e inteligente e interesante que Patty Cantú. Y nada es más obtuso, escandaloso, raro, divertido. Incluso a veces molesto y divertido que Álvaro Morales. Entonces,
a mí me queda toda madre
Álvaro Morales. Una dupla Patty Cantú-Álvaro Morales sería, o sea...
No. Deliciosa. Pero no sería en tándem, sería o Patty Cantú o Álvaro Morales.
No. Eso no va a funcionar, o sea, porque Patty Cantú tiene otras cosas que hacer, como traerle sublime música al mundo y además de todo, pues regalar.
Organizar su boda, con su belleza, pues se va a casar.
Organizar su boda. Y Álvaro Morales, pues la verdad es que solito nomás molestaría. Yo digo, yo voto por los dos juntos. Yo voto por una conjunción de poderes.
Increíble, pero muchos aficionados han dejado en claro que Patty Cantú sería una opción seria. Porque la escucharon analizar fútbol durante el Mundial de Qatar en algunas transmisiones de una televisión, me parece que estaba en Televisa. Y la gente se fue de nalgas de lo que entiende Patty Cantú de fútbol. La pues visión es que
sí
que
le
tiene.
Sabe. Sí le sabe.
Y también sabe de Fórmula 1.
Sabe de tantas cosas.
Sobre todo, y sabe de música, y sabe de la vida.
No, sabe de todo.
Sabe.
Te vamos a dejar, deja eso. ¿Sabe usted qué es lo que más me gusta? De Patty Cantú, de su persona, todo ello.
¿Y a qué le sabe el estaca?
A pocas cosas, la verdad. Más le invento de lo que le sé a las cosas.
A goma de mascar.
¿Qué manera de darte la vuelta por un lugar horrible donde no deberías de ir? Perdónanos, Patty, de verdad.
Ay, Patty ya nos conoce, güey.
Patty entiende. Bueno.
Sí, es de esas personas que de verdad agradezco que existen en el medio del espectáculo, que no se paran de chichis ante una tarugada.
Porque es una mujer inteligente.
Y además, estos otros artistas, vamos a llamarlos, que caen en el error, ¿no?, de engancharse, lo único que hacen es alimentar a una bola de
huellecillos
y zánganos que trabajan de explotar noticias en TikTok. Correcto. Y que monetizan ahí unos likes y unos views y colgándose de supuestos escándalos.
Oye, pero sí
sabías, no han fabricado
sí sabías que estás cancelado para siempre, ¿verdad? Ya no existes.
¿Por qué? Porque tú dijiste que en casa de Stephanie Salas había mejores orgías que,
ya estás cancelado en casa de Susana Zabaleta. Siempre, güey. Ya estás cancelado para siempre. No, desde antes. Ya llevas un rato cancelado para siempre. ¿Cómo te sientes cancelado para siempre?
Me siento a todo dar, güey. La verdad, no tengo... Me gusta estar en la cancelación. Ya.
Me siento relajado con la peladota, pero bueno.
Güey, llevan diciendo, desde que empezó el sexenio de López Obrador, que nos iban a quitar nuestros programas, porque solo estábamos aquí porque mi hermano era secretario de Hacienda, y eso fue hace 7 años.
Y nos los iban a quitar por la crítica al gobierno, y nos lo iban a quitar porque dijimos no sé qué, y nos lo iban a quitar. Miren, les voy a decir una cosa. Mela
pela. Peláez.
Mela pela, ok.
Bueno, ¿quieres ir al Super Bowl?
Vamos, ¿por qué no? Ni me gusta el fútbol americano, pero vamos, divertidísimo ha de estar ir al Super Bowl, la verdad.
Sí, se me antoja, a ver quién llega, pero por lo pronto, aquí les vamos a decir cuánto cuesta estar presentes en la edición del Super Bowl número 59 que se llevará a cabo.
Un dineral, seguro, ¿no?
El 9 de febrero del 2025 en el Caesars Superdome de la ciudad de Nueva Orleans, allá en Luisiana.
Un lanal, un lanal.
Bueno. La reventa está dura, ¿eh? O sea, de entrada ya no hay boletos. Hace muchísimo tiempo. Pero andan en reventa entre 4 y 6 mil dólares.
¿Qué? 120 mil pesos por un boleto. O sea, nada más por el boleto. Deja tú.
Te voy a tener que dejar solo un momento porque tengo viáticos, que tener una llamada. Perdónenme ustedes, no, adelante. Cero, pero tengo que.
Es muchísimo dinero. Bueno, mientras vamos a escuchar, mi querido nuevo, cómo mandan a la mierda a Donald Trump. Un diputado danés arremete contra Trump. Ya saben ustedes que Donald Trump quiere comprar pues, territorios de otros países. Y bueno, pues lo mandan los groenlandeses a la mierda. ¡Adelante! Un diputado danés, en este caso, porque ese territorio pertenece a Dinamarca, lo manda a la miel. Así que adelante, vaya usted mucho a la mierda, señor Trump. Ya, perdón. Venga.
Dear President Trump.
Querido presidente Trump, ponga mucha atención. Groenlandia ha sido parte del reino danés por 800 años. Es una parte íntegra de nuestro país. No está a la venta. Déjeme ponerlo en algo, en lenguaje que entienda. Váyase a la mierda, señor Trump. Fuck off.
Mr. Trump, fuck off.
Fuck off. Así le dice un diputado danés a Donald Trump.
Danés.
Danés.
Porque también. Fuck off. Gracias. Ajá. No me canso de escuchar.
Una vez más,
Mr. Trump, fuck off.
Muy bien,
señor presidente.
Señor,
fuck you,
Roger Waters. Fuck you. Con esa larguísimo esa aire inglés,
displicencia británica
fuck
que me encanta.
You. Que viene desde los dientes el fuck. En Estados Unidos, fuck you. Pero esto es como fuck, desde abajo de los dientes. Fuck you.
Yo.
Es muy bonito.
Sí, es fabuloso. Y lo tienes por ahí, me encantaría bien. Oírlo. Pero también.
También hay que decir.
A ver. ¿Ya lo tiene o no?
Señor presidente.
Venga.
Adelante nuevo.
Mr. Trump.
Fuck you. Fuck you. Yo.
O sea, con un inglés impecable que ni la reina Isabel hablaba así de bonito.
¿Habrá dicho la reina Isabel Waters alguna vez la frase?
Seguro.
Guards.
Pero,
fuck you. Fuck you.
Fuck off.
Fuck off. Bugger off, would you?
Bugger off. Eso sí, lo veo más a la reina Isabel diciendo eso. Pero bueno, aquí lo que me llama la atención es que este es un diputado danés.
Sí.
Y cuando el líder de los groenlandeses se expresó al respecto, dijo: a ver, somos groenlandeses, no queremos ser daneses, no queremos ser gringos. Entonces, que los daneses no hablen, que se expresen los groenlandeses. Que
no
ellos tengan la autodeterminación de su isla, la más grande del planeta.
A mí lo que me gustó es oír cómo mandan al carajo.
A mí también.
Me da igual lo que de lo que estén hablando, nomás me dio risa eso. Bueno.
Ahora, en México hay una cosa que se llama el Movimiento Republicano, que es otro de estos movimientos de derecha.
El Movimiento Republicano. O sea, es que republicano hablando del Partido Republicano acá, de los Estados Unidos.
Te enchilas y te molestas, pero parte de la democracia es tolerar a quien piensa diferente.
No, sin duda. Pero además estoy
está bien que hay un movimiento republicano.
Estos güeyes, digamos, que están alineados al Partido Republicano de Estados Unidos. No es
el partido republicano
que incide
Abraham Lincoln.
En México. Sí. Pero no incide en México. Me llama mucho la atención que haya un movimiento republicano en México. No sé qué quiere decir. No sé en realidad cuál es el significado.
Sí, a mí tampoco me queda claro. Pero es un partido
payasada.
Conservador. O es un movimiento
es
conservador.
Es un grupo de payasos, por favor.
Integrado por jóvenes que piensan diferente al estaca. Sí. Y en el momento que piensan diferente se convierten en payasos.
Güey, a ver, unos güeyes que están, digamos, alineados con el Partido Republicano, que no existe en México, me parece que es como ir a una fiesta de disfraces. Es como ir a la fiesta de Halloween de tu amiguito disfrazado de, en este caso, republicano. Es una, pues es una cosa, yo creo que es un divertimento. Es una babosada. Sí son unos payasos, pero bueno, estos amiguitos.
Oye, espérate, antes de
así
eso,
de payasos
dice un
como
güey,
son. ¿Qué?
Que me parece interesante. Dice, pues mejor que le pregunten al diputado danés qué opina del sistema de salud mexicano.
Pues sí.
Gran punto, hermano. Pero
sí,
bueno.
Ya estamos en Dinamarca, ¿no? A ver, Dios. Entonces.
¿Qué este recomienda es que este muchachito perteneciente al movimiento republicano en México? Musicalmente. ¿Qué música le gusta? Adelante.
¿Qué música recomienda un conservador?
Música clásica, Luis Miguel, más de Estados Unidos, ¿no? Prácticamente todo, ¿no? Lo que no sea corridos tumbados.
O sea,
música
wey.
Clásica. Yo pensé que iba a decir Vivaldi, Beethoven, Bach.
No, música clásica. Algo más
Luis Miguel,
¿no? Uh-huh. Sí. Pero bueno.
Bueno, y hay una
les
actriz.
Dije que eran unos payasos y ahí está.
Una actriz porno de 25 años, de esas que tienen su página en OnlyFans. Ajá. Hizo una actividad con sus seguidores y regaló sesiones sexuales con ella. Y ahí estaba un chavillo formado, feliz, entusiasmadísimo, bueno, prendidísimo, ya se imaginan. Y justo cuando le iba a tocar tener sexo con esta actriz llamada Bonnie Blue,
ajá,
que llega su mamá y le dice, vístete, mijito, vámonos de aquí. ¿Quién sabe qué te vaya a dar?
Es que imagínate nada más. O sea, digo, cada quien está en su derecho a hacer lo que quiera, pero esta mujer que dice que iba a tener sexo creo que con 100 hombres en un día, pues está exponiendo realmente
una cuestión. Creo que no es la misma, ¿eh?
Sí, es Bonnie Blue. ¿Cómo no? Es la misma, que es la que tiene sexo en grupo con no sé cuánta gente. Pero bueno, tú imagínate...
¿La inglesa de los 100 en un solo día?
No me acuerdo si es inglesa, pero sí es la de los 100 en un solo día. Y el asunto aquí es que pues es una cuestión de riesgo. O sea, tener sexo con una persona extraña pues requiere de protección, porque hay una serie de cosas que se te pueden pegar, ¿no? Enfermedades de transmisión
sexual. ¿No viste
el
documental de esta chava que se echó a los 100 hombres en un día?
Sí, que luego salió a la calle cubierta en...
Yo lo vi y me pareció terrible. Pues, al final, ya que termina el día, porque no te enseñan las escenas de sexo, esas son exclusivas de las páginas de OnlyFans, pero termina y sale así... agotada, con una expresión terrible, los ojos todos rojos, y el güey que le está entrevistando le dice, ¿te sientes triste? ¿Estás llorando? Y dice, no, es que el semen irrita mucho los ojos.
Pues sí.
Dios mío, de veras.
Ahora imagínate tú, ahí ya no hay protección, o sea, en los ojos también
no
se
hay,
transmite.
No hay protección, eso es peligrosísimo.
Peligrosísimo. Entonces, pues, claro que la mamá, es como si ves a tu hijo a punto de aventarse a un precipicio con una bicicleta de montaña. ¡Güey, espérate! O sea, te vas a matar. Entonces hizo bien la mamá del muchacho, la verdad. O sea, a mí me parece lo correcto. Bueno, ahora,
el muchacho le reviró y le dijo, no, jefa, espérate, yo tengo 19 años, ya soy adulto.
Pues sí, eso sí. Pero pobre güey, o sea, dijo, yo no sé, yo no lo haría. En lo personal, yo no lo haría.
Pues estás en todo tu derecho. Yo tampoco, ¿no?
Está difícil, ¿no?
Aparte te divorcian, yo pienso, ¿no?
Deja tú eso. Sería peligroso para mi persona. Y otra.
No nos da tiempo de contarles qué tendremos en los espectáculos porque ya tenemos que ir a corte, pero regresaremos en breve y tendremos Top Ten. El Top Ten se va a llamar Cosas que están mal vistas.
Cosas que están mal vistas, mande la suya. Tener sexo con 100, güey, pues no sé. Sí, está un poco mal visto, pero está en su derecho, sin duda. Bueno, cosas que están mal vistas, mande lo suyo, @lacornetafm.
Hacer pipí en la alberca.
Está muy mal visto.
Sobre todo desde la plataforma de 10 metros, ¿no?
Sí. Utilizar la frase, tú síguele, yo te aviso, no te preocupes. Eso tampoco está mal visto. Sobre todo después, ya no ve bien. Está muy mal visto.
Cosas que están mal vistas, ponerse una playera de la América para ir al Ministerio Público a denunciar un robo.
O un chaleco de Morena. Bueno, vamos y venimos. ¡No se muevan! ¡Esto es La Corneta!
Esto es La Corneta.
Soy Eduardo Videgaray y soy homosexual. Me encanta el miembro. Ajá, sí. La carne de hombre me trastorna, me vuelve loco.
Me gustan las nalgas chiquitas y apretadas de un hombre en mis manos. Más en mi cara. ¿Cómo estás, Eduardo Iniesta? Bienvenidos todos a la sección gay, en donde aquí todo mundo se convierte en homosexual. Hombres y mujeres, todos nos hacemos homosexuales en esta parte del programa. Para dolor de muchos intolerantes, aquí apoyamos a la comunidad y a la diversidad. Y aquí estamos con ustedes, hermanos y hermanas, para...
De LGBTeros y de closeteros.
Sí, para asegurar que la voz de las personas que no se comportan igual que los demás también sean consideradas seres humanos con derechos, porque hay una serie de intolerantes por ahí, homofóbicos, ignorantes, hijos de la gran puta, que de verdad, merecen que les embarremos en la jeta esta sección homosexual.
Ya,
¡ah, como me gusta el miembro! Bueno, a mí no, en lo personal, pero me uno.
Venga. Hasta aquí su capataz del que traen atrás, el teniente de lo que tienen enfrente.
Gracias, mi querido tocayo. Eduardo Iniesta, bienvenido. Por favor, infórmanos qué hay de nuevo en el ámbito de lo gay.
Oigan, primero que nada, decirles que he estado analizando muy bien la situación y me considero el peor homosexual de la historia.
¿Por qué?
Intolerante a la lactosa, soy alérgico al camarón, alérgico al plátano, y esto es en serio. Entonces, esas cosas me convierten
¿pero
en
cómo?
El peor.
Eso no es malísimo para ti que tanto ejercicio. El plátano es una comida, o sea, yo me como dos plátanos diario con mi licuado, porque me hacen muy bien para entrenar. Es mucho potasio.
No, el potasio yo lo consumo en pastillitas efervescentes porque, pues no hay forma en la que me entre el plátano ni el camarón.
¿Y para qué quieres que te entre tanto potasio?
Pues sirve para el entrenamiento de boxeo, por ejemplo, te da un poquito más de, ¿cómo se llama? Duración, estamina. ¿Es correcto en español estamina, resistencia? No, ¿verdad? Eso es nada más en inglés. ¿O si existe la estamina en español?
Estamina.
No, esa es una sustancia, ¿no? Pero, la resistencia al ejercicio.
Y el potasio también evita que te den calambres.
Correcto.
En cualquier ámbito de la vida. O sea, no les ha pasado. A mí a cada rato, siempre, yo ya sé, cuando disfruto mucho un orgasmo, el calambre en el dedo gordo del pie. O sea, ya cuando veo que va a estar mucho, güey, es horrible. O sea, dejas de ser sexy, dejas de sentir bonito.
No, ¿por qué?
Y el dedo gordo, así, se me va hasta arriba. Así.
Si ustedes logran hacer que una mujer, así de plano, haga eso que está diciendo Iniesta, que arrugue los deditos de los pies, quiere decir
perdón,
le dieron un clavo.
O un hombre,
o sea, cualquier humano, de plano, ya si los deditos de los pies se hacen así, ay, güey, quiere decir que le diste, pero así, al clavo. Eso lograste la misión, lo hiciste bien.
Y ya, por último, ¿ya recuerdan que hace 8 días se me metió el asmeril del vecino?
El esmeril.
El asmeril,
¿qué es eso? Esmeril, güey. ¿No te gustan las herramientas, va?
La herramienta,
¿cómo no?
Sí.
La herramienta.
No, okay. Se puso en contacto conmigo un sexólogo y a manera de burla me explicó que inconscientemente, o aunque yo no lo quiera, que soy exhibicionista. Y yo, porque
no.
Así se escuchó.
A ver, cualquiera que haya visto tus perfiles en redes sociales sabe que eres un tremendo exhibicionista.
Súper, te la pasas subiendo fotografías acá semi encuerado, enseñando todo lo que puedes. O sea, claro que eres un exhibicionista.
¡Cállense el ombligo! Que estoy castigado en Instagram y no puedo subir absolutamente nada, yo creo que en 2 meses más.
¿Qué subiste?
Porque, güey, fue algo inconsciente. Subí la clásica foto del gimnasio, pero ustedes recordarán el procedimiento al cual me sometí, que fue mi regalo de Navidad. Entonces, se veía como un paquete muy grande. Güey, me la censuraron y me castigaron.
De plano.
O sea, no puedo subir nada en 2 meses más. Nada. A lo mejor
ya ves, güey, ya ves.
Por exhibicionista.
Por exhibicionista, precisamente.
No, pero lo que me comentaba este sexólogo, que el exhibicionista es aquella persona que, aunque no quiera, si sabes que te están escuchando, me dice, a ver, si las paredes de tu departamento son tan delgaditas, cuando le pones con tu marido se escucha. No, pues que sí, sabes que el vecino te está escuchando. Sí, ¿te detienes? No, le sigo. Eso me convierte en exhibicionista. Me convierte en voyerista también si disfruto ver el porno, que también son varios niveles de exhibicionismo y voyerismo, y yo aplico en todas. Así soy una porquería de ser humano.
Bueno, o sea, pero en este caso yo creo que entonces voyerista pues resulta un gran porcentaje de la raza humana, porque mucha gente consume
porno.
Pornografía. Mucha,
voyerista
muchísima.
Quiere decir al que le prende ver.
Pero, o sea, ver a alguien en vivo, por ejemplo, muchísimos. Yo las veces que he podido, así que lo he logrado, no sé, en Acapulco, en un balcón, con un telescopio, pues sí me quedo a ver. Si veo una pareja dándole durísimo en el edificio de enfrente, pues sí veo.
Peeping Tom.
Sí, y la verdad es que yo también lo he hecho en balcones, en lugares de playa, donde a lo mejor podría yo pensar que alguien me está viendo, y pues lo sigo haciendo, y me gusta la idea de que alguien me vea. Entonces, también, ¿no? O sea, tiene que ser así.
Pues bueno, todos somos exhibicionistas, era el punto. Y ahora sí, nos vamos con la información fresquecita del Día del LGBTIO Nacional e Internacional. Estamos bien contentos. Esta mañana se dieron a conocer las nominaciones a los premios de la Academia, los Oscar, los más importantes del mundo, ya todo el mundo lo sabe también eso, pero por primera vez en la historia, una mujer, una actriz trans, es nominada en la categoría de Mejor Actriz. Por supuesto que nos referimos a la Gascón, que a mí me da mucho gusto.
Qué bien, ¿no?
Yo le caigo dos rayitas más allá de bien gordo, güey. O sea, neta, me ve y...
¿La conoces?
¿Por qué?
Sí. Mira, todo esto pasó allá por el 2013, cuando la película Nosotros los Nobles estaba en su máximo apogeo. fui a un evento en calidad de reportero y una amiga me la presentó, pero todavía no iniciaba su transición o estaba a punto de hacerlo. Yo no sé. Pero en ese entonces, en lugar de decirle güey a la gente, yo le decía Mr. Sister. Entonces llegan, me la presentan. ¡Cállate!
Mr. Sister.
¿Qué pasó, Mr. Sister?
Me encanta. Güey,
y yo por ser ameno, jovial y porque en su etapa anterior, antes de la transición, me parecía una persona muy atractiva. Yo, ¿qué? Hello, Mr. Sister. Güey, me puso una cara de circunstancia, volteó los ojos y se fue. Me dejó así como con la mano estirando. Yo nada más dije, este güey ha de ser un poquito homofóbico. No, ya después poniéndome a pensar y ya ver toda la situación. Imagínate si estaba a punto de iniciar su transición. Y llega un cabrón y le dice, hello, Mr. Sister. Pues se hable. Sí.
Sí, bueno, sí, y no sé si posteriormente te comunicaste, dijiste, oye, a ver, perdón, no fue mi intención de ninguna manera ofenderte. ¿No lo hiciste? No, porque eso también no después, funciona, ¿eh?
Después le tuve que hacer una entrevista vía telefónica y cuando ella no había ubicado que era yo. Y cuando terminamos le dije, oye, yo soy fulano de tal, ¿me recuerdas? Bla, 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 pues sucedió esto. De haber sabido no te daba la entrevista y me colgó.
¡No!
Le caigo gordo, pero yo estoy bien contento por su nominación.
Bueno, miren, está bien.
Es algo histórico, ¿eh? Es la primera vez en la historia que en la categoría de mejor actriz está nominada una mujer trans. Y esto debe ir directamente al hígado de Donald Trump.
Sí. Justo era lo que te iba a comentar. Y también esta ceremonia se va a convertir en una de las más LGBTeras porque también está nominada como mejor película Cónclave, que Cónclave habla de lo que estábamos platicando justamente hace 8 días de que homosexualidad en el Vaticano no como
no.
¿Cómo crees?
Ay, por favor.
Padrecitos comiéndose el cuerpo de Cristo, de Pablo y de San Pedro, no.
De Jesús, de Antonio.
No, bueno, a ver, la verdad es que históricamente ha sido un refugio la Iglesia Católica para una serie de personajes que no pueden o no pudieron vivir como querían, y la verdad es que por eso también han tenido tantos problemas en muchos aspectos en la Iglesia Católica, porque hay gente ahí pues que no está por las razones correctas.
No, pero volvemos al mismo punto. A ver, se está hablando de celibato. Me da igual si te gustan los hombres o las mujeres, no le vas a poner, aquí no tendrías por qué ponerle.
Sí, no, hombre, pero eso es una, eso por supuesto que no sucede así. Eso es una cosa lo que dicen, otra cosa lo que hacen.
Comentar una cosa rápidamente, es que viene la entrega del Oscar, como bien decías, mi querido Tocayo, y la película más nominada a los Oscars es Emilia Pérez. Emilia Pérez. Uh-huh. Y 13. Yo no he tenido la oportunidad, 13 nominaciones, o sea, incluso superó a Roma de Alfonso Cuarón. Yo no he tenido la oportunidad de ver la película, pero ¿no les parece que aquí se está metiendo quizá la política en el cine?
Sí.
O sea, no son demasiadas nominaciones, no es más bien la agenda demócrata allá en los Estados Unidos.
Es que acuérdate que prácticamente Hollywood,
todo Hollywood apoya.
A Hollywood lo han metido mucho, lo han politizado mucho diciendo que bueno, ahí están toda la bola de perversos, horrorosos, que incluso salieron con la jala de decir que los incendios de California fueron provocados para acabar con la evidencia de las fiestas de orgías degeneradas de estos güeyes y los Illuminati. Las jaladas, ¿no? Que tanto le gustan a...
O sea, me parece muy bien que nominen a la película, me parece muy bien que Carla Sofía esté nominada como la primera mujer trans en la historia, padrísimo. Pero no, eso es un poquito demasiadas nominaciones. Digo, sin ver la película, ¿eh? A lo mejor es la mejor película de la historia.
No, pero por supuesto que está metido ahí. Por supuesto que está metido ahí el asunto político, como en todo, pues ni modo. O sea, ningún ámbito, nada escapa a la esfera pues, de la política. Nada.
Lo que es cierto, las personas que ya tuvieron oportunidad de ver esta película dicen que la amas o la odias. No tiene un punto medio y, bueno, yo no la he visto tampoco, pero la gran mayoría de las personas mexicanas que la han visto no es de su agrado. Yo quiero verla nada más para escuchar a Selena Gómez hablando de cómo le dejaron la pulpa.
Déjate tú eso de cómo habla Selena Gómez. También, pues pinta un México muy feo. Pinta un México muy feo y diga, bueno, México que sabemos todos que hay algo de realidad en ello, o mucho de realidad en ello, pero pues está claro que no nos va a encantar a los mexicanos. Porque una vez más, México, digamos que lo pintan todo con la misma brocha, ¿no? Ya sabes que en las películas estadounidenses, México siempre es color ocre y seco y pinche.
El filtro,
y con perros callejeros.
De ser, sí.
Sí, todo está de la chingada, siempre. Y pues no es así, ¿no?
Pues mire, dicen los que saben que el verdadero tiro para la estatuilla está entre Demi Moore y la Gascón. que las demás sí, o sea, se merecían la nominación, pero que las que están peleando por ellas Demi son Moore estas dos mujeres.
En La Sustancia, wow.
Qué mala película, qué bruto.
A mí me gustó.
A mí me pareció una cochina.
Y qué buena actuación de Demi
Ella
Moore.
Ella sí actúa muy bien, pero la película, la verdad, el último tercio de la película ya nomás es, pues ya lo que sea, güey, ya no se nos ocurrió nada para cerrar el guión. O sea, me pareció una excelente premisa y una basura de resolución.
Defendiendo un poco la película, yo la vi como un homenaje a Carrie, ¿te acuerdas? Terminan exactamente igual.
Bañados en sangre.
Sí, pero... Sí. Pero
a mí me pareció una comedia gore, la verdad me carcajé toda
la
película.
Pero al último ya, o sea, como que todo va bien, la historia está muy interesante, la premisa es deliciosa, interesantísima, o sea, intrigante, y la película se ve muy bien, pero de pronto dices, bueno, ok.
Sí, el final pudo haber sido mejor, estoy de acuerdo.
¿Y luego
contigo.
Qué? Ajá, o sea, dices, los guionistas echaron la hueva, dijeron, bueno, ya, total, que pase lo que sea.
Pero mira, está acá. Fue un exitazo en taquilla.
Sin duda, sí, sí.
Y un exitazo en festivales y en premios. Está súper nominada al Oscar. Entonces, así creo es. Que lo hicieron bien.
¿No? Pues sí, pero bueno, tu a mí no me gustó. Lo único a mí no me gustó.
Tu comentario lo único que me hace sospechar es que tú eres el estaca que se tomó la sustancia y el que salió de la columna es el que te está hablando.
Ah, okay. A lo mejor es eso. Está ahí tirado.
Sí.
Pero la sustancia no tiene nada que ver con la homosexualidad de las cosas.
No. Ah, la sustancia no, pero vamos, aquí sí voy a tener que aventar un pequeño spoiler de la película Cónclave, porque muchos críticos, no sé si ya la vieron o no, que es así, yo ya la vi, hablan, güey, no habla de homosexualidad, no habla de un papa homosexual, es un papa intersexual. Que todavía es más emocionante, y ya de ahí el secreto que tiene que guardar el
¿un
Vaticano.
Papa
para
intersexual? Que... A ver, explícame un poquito más.
A ver.
O sea, sí, me da curiosidad. ¿Qué carajos pues es la intersexualidad?
Imagínate el cónclave para seleccionar al Papa. Y
para
ya
que no sepa, el cónclave es eso, la votación interna en el Vaticano para seleccionar al nuevo Papa.
Entonces ya lo tenemos, va a ser el estaca, ya listos para echar el humo blanco. Y el estaca, híjoles, es que yo les tengo que decir que es que sí soy el estaca, pero es que también tengo varios y también tengo algo que parece una vulva, entonces soy intersexual. Entonces sí vamos a decir eso, no, espérense, todavía no me echen el humo blanco, espérense, a ver, enséñanos. Ah, no, pues sí estás, no, pues güey, pues secreto, güey, y te
oye,
quedas calladito. Y ya.
¿Qué, tocayo, qué es ser intersexual entonces? Disculpen mi ignorancia.
Mira, la intersexualidad es lo que antes se le denominaba hermafrodita. Son aquellas personas. Aquellas personas, pero es que el hermafrodita.
Que tienen ambos órganos sexuales.
Podría ser, pero también puede ser intersexual a nivel hormonal, tocayito. Entonces, tú puedes generar más hormona femenina que la masculina o un nivel bastante par, y eso te convierte también en una persona intersexual.
Hombres hiperestrogénicos, o sea, y mujeres con muchísimas testosterónicas.
Testosterónicas.
Es correcto. ¿Cuántas veces no les ha pasado que ven a unas pompis muy bonitas y unas caderas prominentes como las de Shakira cuando se acercan? Oh,
y unas barbotas.
No, es
cerradas.
Un hombre. Eso es un hombre, no una mujer.
Pues sí, yo creo que todos hemos visto individuos por ahí que dices, o sea, que te toma un momentito decir, a ver, es hombre, mujer, que porque tiene características, sí, digamos, de los dos. Yo he visto mucha gente así de pronto en la calle, en muchos lugares.
Yo ahí no estoy de acuerdo con lo que hizo Donald Trump de decir que solo hay dos géneros, porque pues no, la verdad es que la ciencia ha avalado que hay puntos intermedios y hay ser más tolerantes.
Y entonces, además, tú imagínate cuántos ciudadanos...
Me parece una tristeza.
Hay por ahí, no sé, mujer, no sé, ¿qué opinará Bruce Jenner? Caitlyn Jenner. Es porque ahora ya es Bruce, bueno, a huevo, visto, ¿no? Ya no existe Caitlyn Jenner, según Trump, ya es Bruce.
Ya es otra vez Bruce.
Entonces,
Bruce, güey, pero es que Bruce, no has visto las declaraciones en Twitter y los mensajes que ha puesto esta mujer.
¿Caitlyn Jenner? Para quien no sepa, Caitlyn Jenner, esta mujer trans, tan famosa que otrora fue un atleta de altísimo rendimiento, campeón olímpico.
Medallista olímpico, sí, en decatlón.
Medallista olímpico, exacto. Entonces, pues ahí hay una cuestión
que... Con cuerpo de güey, así, el güey macho alfa. Sí.
Un hombre realmente fuerte, mamadísimo, un atleta de altísimo rendimiento, que además de todo es un gran pues proponente de MAGA y de Donald Trump. Entonces, ¿qué opina él de que de un plumazo ya lo borraron, ya no existe?
Pues mira, y también te faltó decir que es madrastra de las Kardashian, o bueno, fue
además,
madrastra de las Kardashian.
Bueno, es que esa parte, pues...
No, y papá de las Jenner.
Mujer, sí, mira, de entrada, cuando ganó las elecciones en noviembre pasado, el mensaje que puso ella en Twitter, feliz, muy feliz, de hecho, más feliz que la primera vez que ganaste presidente, bendito sea Dios, o bendito Dios.
Okay.
Ese fue el mensaje. Y en este mensaje, ya que en la toma de protesta, Completamente de acuerdo con usted, señor presidente. Vamos por una América más grande. Güey, y todos le están diciendo, ¿no te estás dando cuenta que te está, que está hablando mal de ti, hijo?
Sí, que aquí sí te está aplicando la
de Que te está diciendo Mister? Señor Jenner.
Sí, se está dando cuenta, pero a lo mejor él puede soslayar ese asunto y decir, bueno, en cuanto a política y decisiones, pues yo estoy con lo que va a hacer Donald Trump. O sea, ahí sí es una cuestión de, pues, que no puede ser perfecto tu candidato.
Ningún candidato te puede gustar en todo, ¿no?
En todo.
Ni siquiera López Obrador.
Mira, yo ya aprendí... yo ya aprendí que lo que pone el pan en la mesa de la gente
las caras que hace
tiene que respetar, aunque ese costo sea la dignidad de las personas. Si eso pone el pan en su mesa, bendito Dios, hija. Bendito Dios, Mr. Sister.
Bueno, vamos con más noticias.
Ya no digas Mr. Sister, güey. Ya, te metiste en problemas una vez, no lo digas. Mr. Sister.
Güey, y ya... Continuamos con los Oscars. Ya ven que con los Oscars están los anti-Oscar, que son los premios Razzie. La banda LGBTera está encarnada en Princesa Rabiosa, parada de pestañas y armando un desmoche, porque nominaron merecidamente a Lady Gaga a la peor actriz del año. Por la
no
película
me digas.
Esta del Guasón.
El Guasón 2.
Pero no invites las cosas que están haciendo. Mira, quieren boicotear y están argumentando que cómo es posible que sean tan de baja visión, que primero en el 2019 estuvo nominada a Mejor Actriz y que ahora la está nominando a Peor Actriz, que eso no puede ser posible. Güey, ¿no se acuerdan que en el 2002, si no, creo que sí fue en el 2002 o 2003, esta Halle Berry ganó el Oscar a la Mejor Actriz? 2 años después, gana el premio Razzie a la Peor Actriz por Catwoman y fue a recibirlo. Pues eso sí. Es tomar las cosas con humor. Pues eso sí. Es ser inteligente. Y ha sido la única actriz en la historia que se apersona a recibir ese premio. Y que lo hizo con una sonrisa en los labios. Y que ahora el LGBTerio me esté haciendo escándalo de pulseras porque nominan a la Gaga. No me inguen. O sea, neta no.
Bueno, pues es que no gustó eso que hizo esta versión ahí del Guasón. Yo no la vi, la verdad, pero no
gustó. Yo la traté
nada.
De ver, güey. Nos quedamos todos dormidos.
¿De plano no la armé?
Sí, no pudimos.
Es una cosa, es medio musical, ¿no?
Cantan, sí.
Pero es que se supone que estás viendo la locura de estos dos güeyes. O sea, esto no está sucediendo en la realidad. Están locos los dos, ¿no?
Sí, no me gusta.
Pero si te lo tiene que explicar 14 veces, está aquí, deja de ser divertido, deja de ser bueno.
Pues sí. ¿Ves lo que te decía de lo que leímos? Y te lo tienen que explicar 20 veces que no sirve lo escrito. Te lo dije, Eduardo. Pero bueno.
Ok, vamos con la última noticia que todavía...
¿Oíste esa última opinión de Eduardo, Iniesta?
Todavía nos cabe.
Estaba hablando a ti.
Sí. No sé de qué hablas, no entiendo.
No escuché su última opinión.
Creo que pero, a ver. Quiso decir a cenar.
Ya está servido.
Miren, el siguiente.
Se abrió el buffet.
Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cállense. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque quiero que me ayuden a resolver la incógnita de un nuevo estudio. No tiene nada que ver con el LGBTerío, pero ustedes son el mejor ejemplo. Recientes estudios, y de esos que sí se resienten, afirman que los hombres altos ganan en promedio un 15% más que los hombres bajos. Esto, ese estudio lo realizó un antropólogo.
Sí, pero los hombres bajos viven en promedio 3 años más que los hombres altos. Entonces ahí se igualan.
Es otra estadística que dimos, sí.
Ahí se igualan los sueldos.
Pero a ver, 15% nada más por estar macatudo y grandote.
Bueno, esto también es cierto, por ejemplo, que la gente más atractiva obtiene mejores sueldos. Eso es una cuestión que así es, ¿eh? Una persona poco atractiva, poco agraciada.
Y menores condenas cuando son encontrados culpables.
Sí, cuando son encontrados culpables de un crimen, no sé, recordemos a Ted Bundy, que era muy guapo, y pues la verdad es que no le fue tan mal como le pudo haber ido en las cortes.
No acabó en la silla
eléctrica. A ver, está aquí, tú y yo medimos.
No, sí, ese güey, ¿sí se lo escabecharon o no?
No me acuerdo.
No, Ted Bundy no. Pero bueno, no importa, regresemos. Pero
los guapos ganan más, con razón.
Los altos ganan más.
Del nabo. Y eso que es radio, güey, ¿qué más da si estamos guapos o feos?
Pero tú eres alto, yo me refiero a los hombres altos.
A los altos.
¿Quién gana más?
Igual.
Entonces, este estudio es una pérdida de tiempo.
No, bueno, en general.
Habrá excepciones.
O sea, estadísticamente, y esto es una realidad, ¿eh? Una persona, bueno, a ver, ser alto es una cuestión que es atractiva para la mayor parte de las personas, ¿correcto? Entonces, una persona más alta resulta más atractiva, entonces acceden a mejores sueldos en promedio, en general. No es una regla que no tiene excepciones, como ninguna regla. Todas tienen alguna excepción.
Así es.
Tal vez las reglas de la física no, pero...
Felicidades a los altos que cobren más que los chaparros y felicidades
a los altos de Jalisco.
Sobre todo felicidades a los chaparros que ganan más que los altos. Porque exacto, van en contra de la regla.
Viven más. Es más, los chaparros que tienen un pene gigante y ganan más y que van a vivir
felicidades
más.
¡Felicidades!
¡Felicidades! Porque los ha de haber, ¿no?
¡Felicidades! Sí. ¡Felicidades a los altos guapos que ganan un montón de dinero como tú, tocayito! Hoy te veo más guapo.
Ya. Si supieras, te reirías, güey.
Ya te dijeron que ya está servida la cena, güey, ¿no?
Te reirías de lo minúsculo que es mi salario.
No tengo, yo sí literalmente tengo otros datos y no me hagas hablar. Yo sí tengo otros datos. Ya.
Híjole, no te hago hablar. Bueno, pues entonces ya. Señores, dilo, sí, sí, sí.
Lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Ay, qué lindo, tocayo. Gracias,
de verdad. Oye, gracias por esta sección gay.
Estuvo
que me
deliciosa.
Dio mucho gusto embarrarle en la jeta a toda la gente intolerante.
Muy bien, el top 10 del día de hoy se va a llamar Cosas que están mal vistas.
Mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que están mal vistas.
¿Ya chuparon pito?
No está mal visto eso.
No está mal visto eso.
Es algo personal y privado. Bueno,
sacar la lengua cuando tienes una barra, una, ¿qué? Fíjate, sacar la lengua cuando tienes una barra muy tupida en la entrepierna. Eso está mal visto.
Volvemos.
Bueno, ahorita venimos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Oigan, llegó Shakiras a vivir a México. ¡Vive Shakira!
Oye, ¿pero de veras Shakira, se va a mudar Shakira, a México? Shakira,
temporalmente,
Shakira.
Sí. Bueno, todo es temporal en esta vida.
¿Esto es por problemas fiscales en España o cómo está el pedo?
No tiene absolutamente nada que ver con eso. Según he leído, tiene que ver con que está planeando una gira latinoamericana que va a arrancar en Brasil.
Y va a ser
por eso decidió
México.
Tener su sede en México para planear su gira. Por eso digo que no es temporal, bien. No es para siempre que va a vivir entre nosotros. Pero lo más relevante de esta noticia es que Shakira aterrizó en el AIFA.
Hombre, relevantísimo. ¿Y eso ya avala al aeropuerto como algo funcional?
Claro, ya, claro. O sea, ya está para recibir a figuras mundiales de primer nivel,
si lo
como
usó
la Shakira,
ya estuvo.
Y además llegó a través de Mexicana de Aviación.
Además, güey.
Además.
O sea, creo que tienen ya dos aviones o uno, ya no sé. Pero bueno, sí, llegó Shakira ajustes. A México, llegó Shakira a México y bueno, pues presume su primer comida en México, dice que se siente en casa, está muy, muy contenta y ha dicho lo siguiente, Shakira. ¿Qué dice Shakira? Venga.
¡Vamos a México! ¡Por fin! Esto es real.
Como el Papa. Ok. ¿No te gusta la maca? No.
Bueno, seguramente.
Pues
no
espero.
Tiene nada de malo.
Juzgando por el movimiento de caderas, algo le sabe al tema a la señorita. Está muy bien.
Sensacional, Shakira, una de las mayores artistas que ha dado América Latina al
una
mundo.
Una mujer muy talentosa, sin duda. Y me cae bien, además.
Sí, yo la he entrevistado dos veces a lo largo de 30 años y siempre me pareció...
Es ligera.
Simpática, agradable, sencilla. Sí. Yo también. Y con un talento.
El placer de hablar con ella y de verdad es una chava... Pues, o sea, de esas personas que son grandes, pero no son mamertas. Es muy bonito. Y la verdad es que Shakira, además de todo, pues, ha tenido una carrera larguísima. Y pues talento de
éxito
sobra.
Tras éxito tras éxito, sí, original, sí. Una voz increíble, productora, ligerita, escritora, China. Compositora, sí, todo sí. Tiene la Chakis. Y ahora lo que le faltaba ya, vive en México.
¡Hermana, ya eres mexicana!
Y ya conoció una de las mejores cosas que tiene México, el AIFA.
Deja de mamar el pinche AIFA ya, güey. O sea, eso es lo menos importante de todo, güey. Pero bueno.
Perdón, yo tengo una misión en este programa y es estarte haciendo rabiar cada vez que puedo.
Sí, con el AIFA. ¡Ahí faltaba wey, más!
AIFA. Shakira ya fue al AIFA, ¿y tú cuándo?
Es que no ha habido un vuelo. Te juro que hasta curiosidad me da ir a visitar la madrola esa, porque por lo que veo en números...
Te vas a sorprender gratamente.
Pues mira, lo pagué, igual que todos ustedes, o sea que ojalá y esté bien hecho. O sea, es una cuestión que está mal pensada, que es poco funcional, pero ojalá y esté bien hecho y sirva de algo, porque ya nos costó un dineral a todos. Espero que funcione la chingadera, pero bueno.
Bueno, Shakira anuncia 8 fechas en México, 6 de ellas en la CDMX.
Muy bien.
Uy, imagínate cómo va a estar eso a reventar.
¿Vas a ir a ver a Shakira?
Fíjate que no está entre mis planes.
Fíjate que yo tampoco, pero me da mucho gusto.
Si alguien me invita...
A ver,
a un buen lugar.
Ajá.
pasa por mí y me picha los tragos.
O sea, si te invita Shakira, manda a alguien por ti, te invita a los tragos y te da una mesa junto al escenario con velas y mantel blanco, lejos de la gentuza, del público.
Gentuza. Es el público.
Gentuza. Y que te traigan ahí una botella de champaña.
¿Ya ves cómo hablas desde tu privilegio?
¡Gentuza! Mi misión en este programa también es otra.
Y bueno, ahora vamos a hablar de dos grandes. La reina de TikTok, la mismísima doña Erika Buenfil.
Y Laura Flores.
Una súper actriz, súper cantante, una mujer y además increíblemente bella. Doña Laura Flores.
Y vamos a hablar de sus amantes. Sí, específicamente de sus amoríos fuera de relaciones establecidas.
Ni siquiera de sus novios. Y no, la declaración de ambas me dio un gusto enorme.
A mí también. Adelante, señoritas. Bueno, señoras. Grandes figuras.
No, pues son señoras, ¿qué tienen?
Son señoras.
Pues son señores, señora. Son señoras.
Sí, yo soy un señor ya.
Guapísimas, talentosas, exitosísimas señoras. ¿Cuál es el
problema? No puedo decir lo mismo. Yo no soy un señor ni guapísimo, ni exitosísimo, ni talentosísimo. Solo un señor. Pero bueno,
aquí solo somos unos soberanos. Vamos entonces a escuchar a estas bellas damas.
¿Cuántos novios tuvieron cada quien? A ver, hagan cuenta.
Yo ya cumplí mi cuota.
Yo he tenido más amantes que novios, ya no me acuerdo.
No, pues, novios así con el título, yo creo que unos 5.
5.
Con título.
¿Y amantes?
Pues un chorro.
Pues sí, está muy bien.
¡Bravo,
qué
Erika
Buenfil! Me da gusto, la verdad, que hayan sido muchísimos. Mientras más amantes, mejor.
Pues sí, ¿no?
Eso está muy bien.
Yo creo que eso aplica un poco para todos, ¿no?
¿Qué? Sí, pues sí.
¿Tú qué has tenido, más novias o amantes?
No, pues más amantes, güey.
¿Y más amantes mujeres o hombres?
Más o menos igual. Y perros también hay por ahí.
Qué ¡Perros culados!
¡Perros culados!
Ahora bien, Erika Buenfil dice que ella ya no está interesada en tener relaciones con los hombres.
¿Ah, no?
Y están siendo entrevistados por Montserrat Oliver.
¿Ya le gustó la pana?
Ni con hombres ni con mujeres.
Ah, con nadie.
No.
Ya no quiere tener relaciones con nadie.
Y Montserrat le hace esta pregunta, pues, muy íntima, de verdad.
Montserrat hace esta pregunta, vas.
Yeah, Montserrat tiene derecho, ¿no? Adelante.
¿Y cómo está ese corazoncito?
Pues estoy bien toda por todo el sol.
A ver, ¿cómo está ese qué? Perdón, otra vez. Y le cortas en el momento justo, ¿nuevo? Y dice Montserrat.
Le bajas el volumen ya, hombre.
Sí, bájale allá al pot y ya, venga, y dice, una, dos.
¿Y cómo está ese cue?
¿Qué hace?
ese cue.
¿Cómo anda ese cue?
¿Qué hace?
No, ya, perdón. Entonces, Montserrat, por favor, pregúntale, ya disculpa las interrupciones.
¿Y cómo está ese corazoncito?
Pues estoy bien a todo dar porque estoy sola.
Ay, ¿y no tienes ganas de quitarte las telarañas por ahí?
¿Las telarañas me las quito?
Ah, sí. Nicolás, pasa que
es muy distinto las telarañas al corazón.
Ah, ok, tienes toda la razón. Las telarañas se quitan fácilmente.
Las telarañas, ella se quita sola las telarañas.
Solita
pues,
las telarañas. Fíjate, yo no me las quito, yo más bien las telarañas las aviento.
Oye, es un... Spider-Man.
Ándale. El hombre araña, Spider-Man.
Oye, no, ¿soy yo o les falta un poco de música misteriosa y un ruido de caldero?
No seas así, ¿por qué?
No, ya estamos viejos todos, güey, que... O sea, yo también querido. Podría.
¿Y eso qué?
Yo podría ser un viejo druida ahí también. En el
pero nadie dice que porque tú te vas a cumplir 56 seas un viejo brujo. Dice eso.
Bueno, pero es que, güey, a ver, ya es momento de reírnos todos de lo nuestro. O sea, Montserrat es nuestra amiga. No puedo decir lo mismo de Erika Buenfil.
Yo a ella no la conozco, pero
hablar una amistad, me cae
a Laura
muy
Flores
bien.
Sí que la conozco y me cae a todo dar.
¿Te acuerdas una vez que fue Laura Flores al programa del Planeta de Cabeza? Y no me acuerdo qué le dije yo, que me puso una cara, güey, así de... O sea, igual que lo que contó Iniesta hace rato, Laura Flores a mí, una cara de disgusto y de asco, güey, así que me dijo... De veras, o sea, ¿en serio le preguntas eso a una? No me acuerdo qué
le preguntas una gatada grosera. Terrible.
Pues una cosa horrible, súper sexualoide, y pues, ya hace muchísimos años, ¿no?
Bueno, en tu defensa voy a decir que ese programa siempre lo hacíamos bien drogados.
Es cierto. Y Laura, si por alguna razón extraña te acuerdas de la pregunta que te hice, te ofrezco más bien una disculpa. porque estuvo muy mal. No me acuerdo qué fue.
Sí, sí, estábamos seguros.
Sí, me acuerdo de la cara que puso y así de, hijo, este güey.
Es pero muy simpática, es muy divertida. También Erika Buenfil, digo, por lo menos en TikTok, ¿no? A mí
con
no
todo me cae muy bien en sus redes
sociales. Ya no tiene telarañas.
Ella solita se las quita.
Sí,
solita. Aunque pidió que llegara un asistente a quitarle las telarañas.
No, ignoremos eso.
Yo oí eso. Pero bueno.
Sí, yo también vamos a dejarlo. Porque como no estoy bien informado, no quisiera cometer.
Oye, ¿y quieres hablar de Manuel o Rafa Márquez?
Sí.
Y, perdón, y no Emanuel o Rafa Márquez, sino Emanuel y Rafa Márquez. Que los confunde los la gente. No entre ellos, no entre sí, pero la gente luego no los reconoce.
Sí, estaban en un programa con nuestro querido compañero Fai, ¿sí? Ajá. Y esto sucedió en la plática. Adelante.
Alguna vez me pasó en un aeropuerto.
Es Rafa Márquez.
Me vino y se me quedaba viendo así como que yo lo conozco. Y yo pues ya lo saludé así y me dice, oye, ¿tú eres Rafa Márquez? Y yo, sí, señor, sí, soy Rafa. No, tú no eres Rafa Márquez. Rafa Márquez es más fuerte y más alto. Y en la tele se ve como de 2 metros. Y yo, no sé.
A mí sí me ha pasado también.
Tampoco te reconocí.
Es de Manuel. Tenía un autógrafo. ¿Me puede firmar aquí, señor José?
Y les firmas los
y le digo, no soy José. Ay, sí, señor Napoleón.
Pues sí.
¿Sabes qué? Sí es la gente. A mí me pasó el otro día. Estaba yo ahí en Houston y llega una mesera y me dice, ay, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¡Tú eres Pato Borghetti! Y yo, oh, ojalá me viera yo como Pato Borghetti.
¿Pato Borghetti? No, pues no, güey.
Sí, bueno.
¿No te dijeron Eduardo Verástegui?
Eso me lo dicen a cada rato, pero es que sí somos prácticamente idénticos.
No, el que te parece es a Poncho Vera, güey.
¡Poncho Vera, mi querido
ese
clon!
Sí, para que veas. El T-clon.
Mi T-clon, le mando un abrazo a mi querido T-clon. Y sí, pues a ti también te han pedido autógrafos, ¿no? Como Vicente Pep Fernández Guardiola. Jr.
A mí una vez sí me detuvo en la calle un güey aquí en Chicago, un gringo, además de todo. Me dice, excuse me, are you Mr. Guardiola? Y yo, pues, ¿quién chingo? Porque además no tengo muy presente a Pep Guardiola. You know, the soccer trainer. No me
no,
pasa.
No soy.
Soy como del mismo planeta. O sea, tengo ascendencia española, estoy barbón y
¿qué
pelón.
¿Qué te costaba firmarle Pep Guardiola y ya que se fuera feliz
Pep
con su autógrafo?
Sí, soy Pep Guardiola.
Foto.
Pero déjame firmarte en la frente.
Güey,
sácate un
Sharpie. Foto con él y que llegue con su familia y sus amigos. Miren, güey, me tomé una foto
no
con
Pep
Guardiola. Y el estaca.
Lo mismo decía un pinche noviecito de mi hija, la más chica, que era yo igualito a Pep Guardiola y es así, ay, qué simpático muchachito ese.
Y sí, te pareces un poco. Oye, Pep Guardiola es guapo, eso no es ofensivo. Que
a mí lo que me gustaría es tener el dinero de Pep Guardiola en el banco. Eso pues sí me gustaría, para que veas.
Ah, pues estamos de acuerdo.
Porque Pep, pues, debe de tener muy buena cuenta.
Y al pobre Rafa Márquez, pues, le pasó eso. No, pues, qué desilusión conocerte en persona. Pensé que eras un gigante y así. Eso también me ha pasado a mí, que llega la gente y me dice, tú eres Videgaray, ¿verdad? Te ves mucho mejor en la tele. Ah, gracias, señora.
¿Te acuerdas de la mesera del Vips?
Claro.
No, pues en la tele te ves mucho más gordo. Y yo, pues usted en vivo se ve igual de pinche. No. Pues usted en persona se ve igual de culé. No.
Oye, no, estoy confundido. ¿Ya pusimos aquí al embajador de Japón y la música que le gusta?
Vamos a poner... ¿Lo tienes?
Prepáratelo. Sí, por favor. Pero antes vamos a escuchar a Peso Pluma. Peso Pluma está sorprendido porque su música es un éxito hoy en día en Japón.
Está bien. Es que los japoneses, ya ves que tienen gusto por cosas muy extrañas los japoneses. Luego, y agarran una moda y la llevan al extremo. Hay, de hecho, una comunidad en Japón que quiso mi hija que fuéramos a visitar y fuimos, de gente que se viste de cholos. De cholos, o sea, estos mexicoamericanos que a veces pertenecen a grupos delictivos, a pandillas en Los Ángeles, los cholos, y ahí andan con las chanclas y el calcetín, ya sabes, blanco arremangado y los shorts aguados, cadenas, paliacates, pero son japoneses. Y ponen música de cholos y tienen sus coches americanos achaparrados, sus lowriders, y entonces los japoneses agarran una moda y la amplifican y la hacen a su manera. Entonces, no me extraña que el corrido tumbado, porque además de todo hay cosas, yo ya se los he dicho, el reggaetón no es muy de mi gusto, pero en el corrido tumbado hay música. Hay
innovación.
Todo, En Peso Pluma hay música, o sea, es musicalmente interesante en realidad Peso Pluma, en algunas de sus canciones.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, el reggaetón también fue innovador en su momento.
Sí, y hay algunas de reggaetón, pero como que ya se estandarizó.
No te gusta la gasolina.
Ese me encanta, pero ya es viejísima ya, ¿no? ¿Cuántos años tiene la gasolina? Y es una gran rola.
25, yo creo.
Gran rola.
Bueno, vamos a escuchar a Peso Pluma. Adelante.
Peso. Peso. Es que justo había puesto su música, el nuevo.
Doble P.
Imagínate que te presentes en Japón. Y que estén
Se va a lograr,
carnal. Güey, te digo algo curioso, bien curioso, güey. Lagunas, no sé si es Lagunas o Bipolar, güey. Pero es una de las canciones más reproducidas en Japón.
Ah.
Dragosman.
O sea, les gusta. Lagunas está muy reproducida en Japón.
Lagunas las que se están haciendo al aire, güey. ¿Qué está pasando, nuevo?
Lagunas mentales, pero bueno.
Es que así se llama cuando se hace un silencio no planeado en el radio. Se hace una laguna. Y ahora ya no va a haber lagunas. Adelante.
Pero es una de las canciones más reproducidas en Japón, güey. O sea, tú entras... O sea, por experiencia, güey, que a mí alguien de mi equipo fue a Japón, güey, que entrabas a las tiendas, güey. Y en las tiendas así de ropa estaba Lagunas, estaba Bipolar, y me mandaban video. Y yo dije, güey, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, como un japonés
come
que va a un corrido, güey.
O sea, es que es mundial.
Come ver.
No, déjalo un poquito más, ¿no?
Sí, dijo que come ver, ¿verdad?
Dijo, ¿cómo ver?
Dijo, ¿cómo ver?
Pues aquí no sé.
Vamos, adelante.
Aprovecho,
¿no?
Mi peso. Adelante.
Si ese es el antojo, hay que satisfacerlo.
Bueno, y luego siguen hablando. Están con una serie de comunicadores. Son varios en la mesa. Y alguien le dice por ahí: sí, no, ya de verdad. Hoy en día, mexicanos reconocidos en el mundo: Canelo, Checo Pérez, Peso Pluma.
Pues sí, está bien. Y me da mucho gusto, además.
De ese calibre.
Pues me da mucho gusto. Porque si es un tipo talentoso, sin duda. Hay que reconocerlo.
Yo he hecho mis encuestas informales cuando he estado fuera de nuestra bella nación y creo, sin temor a equivocarme, que el mexicano más reconocido en el planeta es Joaquín El Chapo Guzmán.
Muy mal, qué feo. O sea, es como cuando el colombiano más reconocido en el mundo era Escobar. Muy mal.
Sí, creo que hoy en día sigue siendo... Bueno, Shakira posiblemente sea más famoso hoy en día que Pablo Escobar.
Shakira, sí. Es que además,
adiós, gracias.
Qué bueno que sea famoso alguien con talento y demás y no un criminal, güey. La verdad.
Pues así somos los seres humanos, ¿no? Seres de luces y de sombras. Tenemos nuestro lado oscuro. No somos unidimensionales.
Pero pues te digo, luego, como decíamos hace rato, luego ves una película estadounidense y México siempre es color sepia y todo feo y polvoso y sucio y lleno de crimen y un horror. Y ese no es México. Hay partes
¿también es así
donde
México?
Sucede esto. Sí, pero hay
en las películas de Luis Estrada, también es así México.
Sí.
En La Ley de Herodes y todas esas que ha hecho.
Esa es una gran peli. Si no han visto La Ley de Herodes, véanla porque pues, hagan de cuenta que un retrato de la realidad, nada más que del PRI.
Oye, pero tengo mucha curiosidad de escuchar la canción de Peso Pluma, esta que se oye en las tiendas de ropa allá en Ginza, en Japón, y en distintas tiendas. Venga.
O sea, imagínate que eres turista y vas a ver Ginza y de pronto oyes esto. Pues es que tiene algo de koto japonés, ¿eh? Me encanta el bajo sexto.
Esto está buenísimo.
Esta noche hay luna llena, cargo energías buenas, pero hay una pena que no me deja ser.
Música, güey.
Está buenísimo.
Esto está bien hecho.
No la veo por abstinencia de tenerla cerca. Me puse una meta de lejos es mejor. No, por mí estos pocos de
mí. Esto es un rolón, güey. Ya, esto es un rolón. Está bien
Bravo,
hecho, música,
Peso,
música que
Pluma.
Podría yo oír tranquilamente. Ahí sí, para que vean, hay que reconocer, eso está fregón, güey. Es
de
buena
primera.
Música.
Esto lo voy a...
Es buena
ya,
música,
se mi canción favorita de esta semana, o a ver,
¿cómo se
más?
Llama eso nuevo?
Lagunas, justamente.
Lagunas, ok.
Lagunas, pues, de Peso Pluma, rolononón. Y mira que para que estemos de acuerdo tú y yo, güey, sí, en que una canción que... está buena.
No. O sea, ahí digo, vamos a decir la verdad. O sea, aquí se oye música. Hay una cuestión bien trabajada, pensada, interesante, original.
Sí, unas muy música, buenas armonías.
¡Música, maestro! ¡No basura!
No, y además, a pesar de la horrible voz de Peso Pluma,
que parece. Pero ¿sabes que... lo que pasa?
No, le da.
La lleva más allá. Es un estilo innovador, la lleva más allá. Ahí sí no hay quejas, güey. Eso está bien hecho.
Me pareció un punto rolononón.
Ya, y, chúpensela. Ustedes, yo no.
De todo, chúpasela tú. Independientemente de la forma en la que canta, también es original.
Como todo acá, como que se le ve. Me gusta.
Y le da una emoción distinta a la canción. Muy bien, Peso Pluma. Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... Cosas que están mal vistas.
Cosas que están mal vistas, mande las suyas, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Cosas que están mal vistas. Masturbarse con mano ajena, en público.
Cosas que están mal vistas, sacarle la fruta a la piñata de la comadre.
A media fiesta. Bueno, mande los
suyos, arroba
la corneta FM. ¿Qué quieres?
¿Qué cosas que están mal vistas? Preguntar...
¿Y cómo está ese
¿Qué dijiste?
Oye, espérate, antes de que nos vayamos a corte, nada más un regalito para antes de los comerciales. Fíjense, hablando de música que le gusta a los japoneses, el embajador de Japón en México hizo esta interesantísima revelación de qué música mexicana le gusta y gusta allá en Japón. Adelante.
Luis Miguel es bien popular en mi país también. El ciudadano japonés pues no conocía la música pop latina o mexicana, pero Luis Miguel pues rompió pues el hielo y ya todo el mundo pues aparte de mariachi.
¿No les encanta cuántas veces dijo arigato gozaimasu,
Ahorita regresamos a esto que es la corneta. Sayonara.
Arigato, sayonara.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Finalmente sucedió. José Ramón Fernández lleva años acumulando y llegando a la masa crítica y ahora sí ya explotó.
Estalló ya. Finalmente.
No quedó nada.
La noticia deportiva en este momento en nuestro país tiene que ver con el fútbol y tiene que ver con la deserción, con el abandono inesperado, tomado todo el mundo por sorpresa. Martín Anselmi, el técnico del Cruz Azul, abandona a su equipo.
Ese es su pecado. Se va. Se larga. ¿Y a dónde se va Anselmi? O sea, ¿por qué se va? ¿Por qué los deja?
¡A la ver! No sé a dónde se va, ya, güey.
O sea, Portugal, ¿no? Se va a jugar.
Se va...
A entrenar.
Se va a dirigir a el Porto de Portugal, este gran equipo.
Pero y tenía contrato, está rompiendo contrato, está de alguna manera... Pero le está valiendo madre, o sea, porque si te imagino que tienes un contrato, ¿no?
Supongo que hay una penalidad que pagará el Porto al equipo cementero para llevarse a su técnico.
Porque no sé si ustedes lo sepan, pero nosotros, por ejemplo, estamos amarrados aquí con un contrato leonino, encadenados al escritorio, a la consola... So pena...
Aquí al siglo XXVII.
Sí, de aquí al siglo XXVII, so pena de que, o sea, nos cobren un dineral que no pagaríamos ni siquiera los dos juntos, el de cada uno, en los próximos 25 años. O sea, así son los contratos.
Que aparte es innecesario porque no nos queremos ir a ningún lado.
No, sin duda, pero ahí está el contrato. O sea, pon tú que no nos queremos ir, pero pende ahí. Es como estar acostadito así viendo la hoja de la guillotina y al güey con la capucha a punto de cortar la cuerda. Si te mueves tantito, ¿no?
Así es. Y bueno, muchísima gente está indignada con la salida de...
La deserción, dilo, deserción.
Del argentino Martín Anselmi, la traición horrible que cometió, según algunos. Digo, yo pienso que él es libre de seguir lo que sea mejor para su desempeño profesional.
Y si otro equipo está, de acuerdo en pagar la penalización que se le va a aplicar por largarse arteramente sin cumplir su contrato, pues también...
Pues mira, José Ramón Fernández dijo, no, esto es inaceptable, ni Faitelson fue tan traidor. No, lo que dijo fue, y me parece muy, muy agresivo, dice, uno más, el argentino Martín Anselmi decidió irse del Cruz Azul, negoció con el Porto por 2 meses y le hizo gastar un dineral a la máquina. salió igual de traidor y mentiroso que Gago. Mercenario sin ética profesional.
Me gago en su mano. No, no es cierto. A ver, entonces, fíjate, aquí es un apunte interesante.
¿Qué tiene que ver Gago?
Cruz Azul sin estadio, sin entrenador y sin título. ¡Mocos, Dios! Today! ¡Tómala, muñeco!
Ya, es terrible. Demasiado. Ni Job sufrió tanto en la Biblia como los pobres seguidores de la máquina celeste.
Ni modo, pues ni modo, así sucede. ¿Qué es lo duro que les tocó. Es lo
que
les tocó
en
suerte.
Cruz Azulino.
Pues sí.
Y un equipo también tan digno, ¿no? Tan histórico, de los cuatro grandes. Y siempre un penar, siempre un sufrir durísimo.
Es que sabes que si eso se acaba, si este penar de los Cruz Azulinos se apaga, es una de las señales de que ahora sí ya llegaron los tiempos finales. O sea, ni modo, ni modo. Así tiene que ser.
Sí, pero bueno, hay opciones. ¿Quién podrá
defendernos,
ocupar el lugar de Anselmi? Bueno, pues ya se está candidateando a varias figuras relevantes en el ámbito futbolero mexicano.
Y esta es una revelación.
La primera figura es una revelación. Es Paty Cantú.
Paty Cantú como DT del Cruz Azul. Me encantaría. Pero imagínate,
no
ahí.
¿Ella no es rojinegra?
No, porque no sé en qué equipo, o sea, a qué equipo le vaya.
¿No le va al Atlas de Guadalajara?
No sé de qué será hincha, de cuál equipo, perdón.
Yo
bueno,
pienso que tengo la noción de que es rojinegra.
Es del, okay. Bueno, pues no importa. Pero imagínate a Paty Cantú ahí con traje y corbata, haciendo corajes en la línea.
Con su goma de mascar.
Pues con su goma de mascar ahí, O con uno de sus vestuarios de concierto, pero ahí en ya ves que tienen demarcada su área chiquita ahí para dar vueltas y gritando, ¡no, sube! ¡Pica, chingapca! ¡Pareces pendejo! O sea, no sé. Me gustaría, la verdad.
Me encantaría.
A mí también. Estaría muy
pero
bien.
Pero bueno, uno de ellos es Paty Cantú, que asombró a México cuando estuvo de analista en el Mundial de Qatar 2022. Y otra de las sugerencias más mafufa esta es Álvaro Morales, el comentarista que se pelea con el Tuca un día sí y otro también.
Ajá. Fíjate que me gustaría ver que alguno de estos opinólogos de los deportes, alguno de estos conductores de veras, ahora le vas, güey. Es más, que durante un año le dieran la dirección a uno a Álvaro Morales, otro a Faitelson, otro a Joserra.
A ver si como ronca duerme, ¿no? Wey, porque critican y critican desde los micrófonos.
Años y años, nadie, es que debería haber pasado esto y lo otro, y la verdad es que esto está muy mal. Y Pompiluki.
¿A quién se le ocurre poner línea
de cuatro? A Pompiluki le damos el América. O sea, el más grande, pues el más grande.
No,
Pompiluki el América.
No, le da roña.
No importa, se aguanta. Pompi el América.
Él es una gran opción. Pompiluki es cementero. Él sí, bueno, le va al Cruz Azul de toda la vida.
Pompi el América.
¿Qué te parece otra mejor opción?
A ver.
Xóchitl Gálvez.
No, eso no, güey. ¿Cómo Xóchitl Gálvez? ¿Cómo crees? No. Estamos hablando de
Cruz Azul,
estamos hablando de ganadores, no de perdedoras.
Pobre ingeniera.
Yo le di mi voto, ingeniera. Yo le di mi voto y sabiendo que lo iba a desperdiciar. Nada más porque mi conciencia no me permitía votar por los.
¿Y eso te autoriza a llamarla perdedora a Xóchitl Gálvez?
Se te hace incorrecto, perdió, ¿no? Y
no,
por mucho.
Pero si a Xóchitl no le gusta que le digan excandidata del PRIAN, imagínate.
Bueno,
perdedora.
Pero perdedora de la elección es.
Y excandidata del PRIAN también.
Sí, también, pero digo, perdedora es porque perdió la elección y no la perdió por poquito, ¿eh? La perdió por muchísimo.
Yo el otro día también perdí la elección.
Así sucede. Hiciste recuento casilla por casilla.
Voto por voto.
Voto por voto.
Bueno, no solamente José Ramón Fernández estalló en contra de Martín Anselmi por haber abandonado la máquina cementera, también lo hizo Ricardo Peláez. Adelante, Peláez.
Dime si eso no es una traición, por el amor de
Peláez.
Dios. Está dejando en la fecha 2 a un equipo que él planeó. Le dieron las llaves de toda la institución. Cambió al equipo de sede, se lo llevó a CU, a una de las sedes complicada porque es uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, que no va a tener el mismo apoyo que podía tener en el otro estadio. Hizo lo que quiso y ahora ni siquiera les dice adiós a la afición y se larga.
Pero
es una deslealtad total.
Si te busca,
es una falta de palabra.
Fíjate bien,
mejor
si
vete a terapia.
Si te busca el presidente de
FEMSA. No, no me pongas ejemplos.
No, 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 sí te pongo ejemplos.
Porque
sí,
yo las veces que he tenido que salir del trabajo, lo hago por lo menos termino el torneo. Por lo menos termino el ciclo.
Es bien fácil calificar al de enfrente en uno mismo. Si hoy llega el Monterrey y te contratan como presidente deportivo y estás empezando tu contrato en ESPN, te puedes ir porque te conviene, y el que te contrató en ESPN lo entendería perfectamente.
Pero porque vas y lo platicas, Javier,
no
lo platicas.
Sé, pero si le dicen... Si
¡ay,
le...
sí! Ay, tremendo escurrimiento ahí.
¡Qué bruto!
No sé de quién. ¿Quién fue el nuevo?
Pedrito Sola, creo que está comentando.
¡Ah, Pedro Sola!
Oye, pero Pompiluki muy bien, ¿eh? Pompiluki muy bien.
Pues es que Pompiluki es el número uno en la...
No. Y hablando, no te voy a contestar, ya me ofendí, ya me voy, me llevo mis juguetes, ay, me llevo la pelota y todos se la pelan. Muy mal. ¿Quién era el que interpelaba?
Ricardo Peláez. Grosera?
Muy mal, Peláez.
Ah, también está haciendo lo suyo, está haciendo show para un programa de televisión, pero la sensatez, la neutralidad, la objetividad de Javier Alarcón.
Pompi, el estilo.
Muy bien, Pompi.
La firmeza en los glúteos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué?
¿Es pendejo?
Pompiluki, no, que no, oye, no, eso es grosero, Álvaro. ¿Qué pasó?
Qué grosero, Álvaro Morales. No sé qué le hablaba.
Yo así me lo pregunté durante 6 años. O sea, pensaba yo, ¿de veras es?
¿Es pendejo?
¿O qué? O sea, ¿de veras? ¿O qué? ¿Eh? Sí, pues sí, de veras.
No,
es increíble.
De veras no dejas pasar una, eso es lo que es increíble. Qué
6 años
que
preguntándome
vi.
Lo mismo.
¿Es pendejo?
¿O qué? ¿O qué? Pero bueno.
Güey, de veras, pobre Enrique Peña Nieto, güey. ¿Por qué haces eso?
Pobre Fox. Pobre Salinas. Pobre López Obrador. Pobres de todos los expresidentes, me cae. Pero sí me... Años preguntándome, ¿será que de veras? O sea, ¿en serio?
¿Es pendejo?
¿O qué?
Qué barbaridad.
Bueno,
pues ha llegado el momento del top 10 que se llama Cosas que están mal vistas.
Fíjate, este me gustó, lo manda el doctor Eduardo Mata. Cosas que están mal vistas, tus nalgas desde abajo. Cosas que están mal vistas. Me encantó.
Bueno, venga, vamos entonces a esta que es la número 10.
Ok, cosas que están mal vistas. Llegar al mismo tiempo con tu prima del norte a la cena y anunciar que vas a ser papá. Ok, ok.
No, eso no está tan mal visto como ponerle cápsula al huevo.
Ah, el huevito con cápsula es bueno, güey.
No sé por qué al mexicano se le complica tanto decir catsup.
Catsup, que además de todo es ketchup.
¿Tú tienes ketchup?
¿Tú tienes ketchup? ¡Dármela! Ok. Bueno, dejemos la ketchup de un lado y vamos a la que sigue, que es la número... 9.
Cosas que están mal vistas, pedirle a la abuelita que se baje por los chescos.
¿Perdón?
Sí, viven en un octavo piso, pobre señora.
Pobre abuelita, güey. O sea, ve tú, baja tú por los chescos de la abuela. Sí, te toca, ni modo.
Ni hablar.
Vamos. Alguien tiene que hacerlo.
Que es la número
8.
Cosas que están mal vistas. Híjole. Que mi novia pueda silbar sin mover la boca. No está mal visto. Está bien. Está divertido.
Me acordé del chiste horrible de la sexoservidora.
Sí.
La trabajadora sexual que podía hacer favores orales y silbar el himno nacional al mismo tiempo.
Y nadie se explicaba cómo, hasta que un güey, pues...
No, ¿vas a contar el final?
Sí, lo mató la curiosidad, y pues porque ella siempre pedía que apagaran la luz, ¿no? Y entonces empieza a sentir acá, y... Y le prende la luz, y la otra se mete el ojo de vidrio. ¡Ay, oye, güey! ¡No!
¡La número
7!
Cosas que están mal vistas. Quedarte dormido en el camión.
Cuando eres el chofer. Sí, está mal. Sí. Ir borracho en el metro. Cuando eres el conductor. O sea, cosas que están mal vistas. Sí.
Es como ese otro chiste, ¿no? De ese... yo quisiera morir como mi abuelo, que murió pacíficamente dormido. Mm. Y no gritando en pánico como las otras 4 personas que iban con él en el coche.
¡No! ¡No! ¡No!
Que iba manejando.
¡No! ¡Qué feo! ¡Qué chistecito!
Se queda dormido.
Y el abuelo jetón. Adiós. Bueno, ni modo, así sucede. Pobres de ellos.
La que sí. Es la número. Sí, no existe.
Seis. Cosas que están mal vistas. Que mi jefe se ponga a clavajar muchísimo para que yo logre mi ascenso. Me costó mucho clavajo. ¡Ay, me costó muchísimo clavajo llegar hasta aquí! Clavajo.
Ay, perfecto. Vamos a la que sigue. ¿Qué no es?
¿Cinco?
Fíjate, cosas que están mal vistas, calentarte las manos metiéndolas en la entrepierna de tu hermana.
¡No! O
sea, está mal.
Ah, pues de la tuya, güey. ¿Por qué? ¿Qué
no, no, ¿por qué? De tu propia hermana. Sí, no, 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 yo en la... No, no, pues, no, 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 había un chiste así, güey. Haría yo.
Yo me debería hacer un chiste así sobre tus hermanas, a quienes estimo y respeto desde hace tantos años.
Por supuesto, dejemos a las hermanas de lado. Por favor.
Sí, así como en la prepa, que las hermanas estaban.
Sí, verboten.
Prohibidas, efectivamente. Prohibidas. Igual hagamos aquí en el programa, ¿no?
Pues sí.
Aunque sospecho que esas reglas de las hermanas fueron violadas.
Vamos a la número.
Por varios. Miembros del grupo de la
amistad. Vamos a la que sigue. Cosas que están muy mal vistas.
Que te digan.
Se hace caca.
Eso es lo
caca.
Que eres.
Esto sucedió en el asilo Mundet. Estaban dos viejitos gritándose el uno al otro.
Se hace caca.
Eso
hace
es lo caca. Que eres.
¡Eso es lo que eres tú! ¡Se hace caca, eres tú! ¡Se hace caca, se hace caca!
¡Se hace caca!
¡Eso es lo que eres!
¿Qué es esto?
Ay, ¿qué número sigue?
Tres.
Se hace caca.
Cosas que están mal vistas. Ver un show de sexo en vivo.
¿Qué tiene de malo?
En el departamento de mi vecina.
¿Qué tiene de malo?
Con mi telescopio.
¿Qué tiene de malo? No. ¿Está mal eso? O sea, si alguien no cierra su ventana, no cierra su cortina y está en el edificio de enfrente en Acapulco y tú tienes un telescopio y los estás viendo. Ajá. Si no quieren que los vea nadie, pues hay que cerrar esa ventana. Hay que correr la cortina para que no se vea. Si tú estás lejos y ellos no se dan cuenta que los estás viendo, ¿les estás haciendo algún mal?
Pues no es ético, ¿no?
¿Pero de qué manera? O sea, digo, es un cuestionamiento, ¿no? No estoy diciendo que lo sea o no lo sea.
O sea, ¿de qué manera les puede afectar? De ninguna. Si nunca se enteraron que fueron vistos. Uh-huh. Pero eso, que no se enteren, no le quita lo ético.
No, porque es como lo si tú robas ética. Y alguien no se entera. Eso sí no es ético. Pero ver a alguien más, a una pareja, tener sexo.
Y hay gente a la que le gusta, ¿no? También que la, que
por eso, pero si ellos dejaron la ventana sin la cortina corrida y tú los puedes ver.
Ah, y la luz prendida y así. Pues ¿de quién adelante, es culpa? De eso se trata.
¿Pero es poco ético verlos?
No, al contrario.
¿Unirte?
Creo que es poco ético no verlos y estar haciendo ese show.
Digo, a mí me ha tocado una pareja en el cuarto de hotel de junto dándole durísimo y pues me uno desde mi cuarto.
Sí, pero a veces también es incómodo. Una vez estaba yo en mi luna de miel y estábamos en un hotel muy bonito que en la parte superior, como en la azotea, tenía un jacuzzi. Uh-huh. Y ahí estábamos a punto. Y de repente vemos un güey que estaba de una construcción que estaba como a, no sé, 40 metros con su teléfono grabando.
¿Grabando? Digo, no, ¿están grabando?
Sí. No, pues espérate, mejor.
No, pero es que grabando, ahí sí para que veas, pues no, eso sí está mal.
Son fregaderas, ¿no? Pero bueno, vamos al que sigue. ¿Qué número es?
Dos.
Cosas que están mal vistas. Pues decirte cuál es la posición que más le gusta a tu novia.
Que además a ti no te sale. Que tú no haces bien. Y esta es la fábora, ¿eh? Es la que más le gusta.
Bueno,
fíjate,
vamos ahora.
Cosas que están mal vistas. Preguntarle a la dependiente más guapa de la tienda de ropita para bebé... ¿Cuánto por un mameluco?
Está muy grosero, ¿no?
¿Cuánto por un mameluco? Ya.
Y finalmente, la número...
¿Uno?
Cosas que están mal vistas. Masturbarse en el metro.
¿Eh?
Y después prender un cigarro.
¿Por qué?
¿Qué te pasa? Este es un área libre de humo, güey. ¡Apaga eso!
¿Qué es humo? ¡Esto! ¡Ah! Y así, bueno, a ver, cosas que están mal vistas, ser terapeuta sexual de tus papás. Es raro. Ay. A ver, descríbeme entonces, mamá, ¿cómo es que te gusta tal o cual? Pues no sé, güey. ¿Por qué no te satisface cómo es que papá hace tal y cual?
Ser terapeuta sexual de tus papás. De tus papás, ¿qué clase de enfermo manda esto?
Yo creo que deberían de intentar sexo de tal.
Yo creo que tendrían que abrir la relación.
Sí, con los tíos.
Que todo quede en familia, eso sí es importante.
Es que si están en Monterrey se pone peor. Bueno, saludos a todos allá en Monterrey y saludos al resto de la República y otros países que nos escuchan, Estados Unidos, Sudamérica, y bueno, pues muchas gracias a todo el mundo, de verdad. Gracias, y a los que nos escuchen, más allá de la atmósfera, que nos escuchen en otros planetas. Y bueno, la gente que nos oye en el infierno también, porque seguro si oyen este programa y están muertos, están en el infierno. Así que saludos, pues sí, hasta allá. Y nosotros nos vamos mucho a LB.
Ya si están oyendo esto, están en el infierno.
Sin duda.
Bueno, si quieren más corneta, está nuestro último episodio de La Corneta Extendida, nuestro amadísimo podcast, y un gran capítulo que se llama El Miedo.
El miedo, sí, el miedo descrito. Sentiste como emoción. Pelos. ¿Para qué sirve? ¿Qué nos hace? Las cuestiones que hace el miedo en nuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Te puedes morir de miedo? ¿Te puedes cagar? O sea, ¿qué puede pasar si te da un miedo terrible? Los miedos incontrolables, los miedos irracionales, el miedo como instrumento de control, el miedo en la política, el miedo en los medios de comunicación, el miedo.
El terror.
Me encantó ese capítulo.
El pánico.
Sí, sí, sí.
La verdad sí está, sí está. Se llama Judas temió.
Sí, pero temió al hoyo, no a la muerte.
No sé si eso está en el título, pero...
Pues temió a ser enterrado, ¿no?
Y bueno, nuevo, ¿así se llama? ¿Cómo se llama el capítulo?
Nuevo, sí se llama Nuevo.
No, se llama
así,
solo
le dicen, pues.
Solo Judas temió.
Solo Judas temió. Gracias, Mudman. Y
¿y cómo está ese
¡No! Todo. Así para abrir la plática, llega tu tía a la cena, se sirve su primera copa de vino y le pregunta:
¿y cómo está ese
hoy?
Bueno, nos vemos en la noche en Imagen Televisión, canal 3.1, en punto de las 11 p.m. ¿En qué importa? Y mientras tanto, pues, que sean muy felices.
Sí, pásensela bonito, de verdad. Se les quiere, ¿eh? Se les
provecho,
estima.
Provecho y que coman pito. Digo, pero rico. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.